gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas.
Ahora los modernos guerreros defienden su honor arriba de un ring.
Esto es
Bajo las Capuchas con el Testigo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos en una emisión más de Bajo las Capuchas, que vendría siendo la número 28, número de la suerte. Bueno, esperemos que ese número nos sirva en la situación que estamos viviendo ahorita en México con el asunto de la gripe, que hasta hace unos 2 o 3 horas era gripe porcina, y que
humana, ¿no?
Influenza humana. Pues le acaban de cambiar el nombre y pues evidentemente nos solidarizamos con toda la gente que está tratando de hacer algo para pues evitar que esto se siga propagando. Pero antes de irnos a materia, vamos a presentar a lo que sería el terrible equipo de Bajo las Capuchas. Como que ya se notó quién regresó el día de hoy al programa, ¿verdad? No se nota para nada.
Sí, ahora lo veo con ojos así como rasgaditos de chinito.
Ah, sí, es cierto. ¡Ojo! ¡Muala! El sensei tío Sombra, Oaxaca, que por cierto le escribió a una de sus esposas.
Ah, caray.
Vamos a ver qué onda con eso.
No, bueno, se encuentra en el registro.
Ah, caray. Eso de que somos puros sobrinos, como que no te lo creo. Bueno, estamos con ustedes, como siempre, el maravilloso, magnífico, único. ¿Y qué dijeron ahí en el blog? El hombre prehistórico. El maleante dorado de Villa y no sé qué tantas cosas más. El ánima de Coyoacán.
El vándalo del Altillo.
El vándalo del Altillo. Bueno, nadie sería del Bajillo, tú no estás tan alto.
No, del Altillo, así se llama una colonia que está cerca de lo que era la entrada al antiguo Coyoacán, ¿no?
Mira qué bien se acuerda.
Pues sí, claro que sí, ahí pues, nada más vivimos gente bien. Pues sí, muy muy buenas noches, abrazo de oso y piquete de ojos para todos. Estamos aquí en otra emisión de Bajo las Capuchas.
Así es, la número 28. Y bueno, allá al fondo ya escucharon la risa misteriosa que se apareció de la nada, que nos había dejado abandonados y nos hizo mucha falta, pero ya está de regreso. No sé por qué le vemos cara de oriental. Anda aquí bastante, no sé, como que de repente lo veo y me acuerdo de las películas, no de Jackie Chan, sino de algunos otros actores de las películas.
No, sí trae su playera de
Jackie Chan. Sí, ¿verdad? Sí, Hunsu, todos ellos.
Bueno, que por cierto, ya nos dijeron, aquí está un hijo registrado del tío Sombra. Ahorita vas a tener que responder eso, ¿eh? Caray. Fue una acusación total y nos tienes que presentar a Prudence. Bueno, ni más ni menos que el tío Sombra.
¿Qué tal, amigos? Espero que se diviertan mucho con este programa.
Allá al fondo tenemos al hacha diabólica controlando, pues, digamos lo que es el cerebro del programa, para que eso nos salga bien. Y bueno, tenemos un par de invitados desde el norte de la República, Tijuana precisamente. Pues venían con la firme intención de venir a, bueno, valga la redundancia, de llegar a presentar, perdón, a ver qué era lo que pasaba este año con la experiencia, que como todos sabemos se tuvo que suspender hasta el próximo mes. Y bueno, desde Tijuana nos visita nuestro querido amigo Dark Iguana.
Buenas noches. Aquí estamos, a ver, tristes y desolados por la mala noticia que se canceló todo. Gracias por la invitación.
No, al contrario, qué bueno que estuviste, aunque estás con nosotros.
Invitaste tú solo, mano.
¡Hombre! Mala venir todo el mundo así, hombre.
No es cierto. Eres bienvenido.
Y también con mucho respeto, aquí está su señora acompañándonos. Nos da mucho gusto que esté con nosotros, señora. Y bueno, entrando, espérame, a ver qué pasó.
Es que antes éramos muy rivales él y yo de lucha, de ahí cuando era el X-Full.
Ajá.
¿Sí te acuerdas de ese foro que había?
El foro, a ver, platícanos de qué se trata.
Era un foro de lucha libre virtual, y entonces donde uno se externaba sus guayabazos o lo que uno quería decir sobre el otro, ¿no?
¿Qué tanto se dijeron?
Abiertamente.
¡Órale!
Éramos rivales en aquel entonces.
Ok. Bueno, los rivales, no sé si se hayan vuelto amigos.
No, pero fíjate que es una rivalidad que salió una muy buena amistad, ¿no? Fue algo muy, muy padre.
Ah, bueno.
Eso pues, veníamos comentando ahorita que veníamos para acá.
Me da mucho gusto, sí, hace algún tiempo de esta situación de las luchas virtuales, que tendrá como 2 años que ya no... Ya no funciona como
no más.
Sí, en fin, lo que estoy platicando, que todo inició muy bien, era una parodia padrísima.
Sí.
Desafortunadamente, después cuando empezó en internet, que ya se pone un poco más en serio,
sí.
Al tiempo, bueno, como a los 6 meses del año más o menos que llevábamos al aire, sí. Empezó a decaer.
Claro.
Incluso varias veces salió publicada en la revista de Superluchas y muy bien, iba todo muy bien, hasta que ya, como todo, ¿no? Tuvo su fin.
Es una lástima todo por servirse a cabo. Y ese asunto de las luchas virtuales con gente que de alguna forma propone un personaje luchístico, pues es muy interesante. De hecho, ahorita que acabas de mencionarlo, mi querido Anima, algunos de los de las situaciones que se vivían dentro de la X-Bull y creo que tenían una otra pequeña empresita ahí mismo, pues fueron ideas que llegaron a ser parte de las funciones de lucha libre en algunos lugares.
Sí. Fueron vilmente copiadas y pirateadas por AAA en su momento y por el Consejo en algunas veces. Sí, cierto. Es que había mucha gente con una creatividad y con una inteligencia, pues vaya, que se juntó en un momento dado y que dio cosas muy, muy padres a la lucha.
Claro.
No, y todo esto, buenas amistades, al final de cuentas.
Así es.
Como el mundo tan pequeño, muchos aficionados que vemos a la lucha libre.
Sí.
Y no conoces más que a los de tu ciudad y unos 4 o 5 que te ibas a encontrar en las funciones.
Claro.
Y gracias a esto, pues ya tienes conocidos en diferente parte, que en Veracruz, que en Monterrey. ¿Ves? Pues aquí vine a parar con mi amigo El Ánima, mi enemigo y ahora amigo.
Sí, muy buen amigo, ¿no? Y además.
Entonces, fíjate.
Pues vaya, se ha hecho un grupo y además es gente que ha trabajado. Fíjate, curiosamente mucha gente se adentró al medio.
Ajá.
Y además era gente que trabajaba también dentro del medio. Pues estaba Sao, Nuestro Culto.
¿Cómo no?
Aquí es la Arquibana, Ledez. Migre Hawk.
Sí.
Pues vaya, mucha gente, el Dark Meat Clan,
okay.
Gente de mucha valía que pues en su momento tenía ideas muy padres, o sea, como que todo coincidió en algo muy padre, y además las ideas eran muy padres, y tío, fueron hasta fusiladas por AAA y por el Consejo Mundial de Lucha Libre en su momento.
¿Pero qué puedes esperar de la AAA?
Bueno, pues sí, copiando cosas de todos lados, ¿no?
Así es.
Bueno, ya no podemos hablar tan mal de la AAA porque realmente ahorita de alguna forma están despuntando con lo que está sucediendo dentro de la lucha libre. Bueno, ¿quieren boletos gratis para la lucha, sí o no?
Bueno, sí, ya.
Entonces, la verdad, la conveniencia manda. Bueno, pues me parece perfecto. Vamos a irnos a una canción. Vamos a refrescar un poco las gargantas. De regreso vamos un poquito hacia lo que sería el asunto de la influenza para que la gente, pues de alguna forma, del ambiente de la lucha libre también esté informada y que nos ayuden a todos nosotros para que podamos evitar que esto se siga propagando. La verdad es que yo creo que lo que menos deseamos todos nosotros es que esto se convierta en una pandemia. Pero algo les aseguro. Apareció alguna vez después del temblor del 85 el fantasma del sismo. Apareció el chupacabras y de repente también en la lucha libre. Al ratito va a venir pandemia.
Había uno que se llamaba cólera.
Cólera también.
Sí, cólera. Entonces, pues ya no ha de tardar ahí la influenza porcina, ¿no?
Sí.
Oye, y haciendo maniobras de místico, ¿no? Para rematar.
Peor tantito va a tener de pareja la gripe aviar, ¿no?
Ándale. Yo nada más les quiero decir una cosa.
Las gripas.
La gripe aviar, la gripa. Chapulinesca, la que ustedes quieran. Ajá. Bueno, yo nada más les quiero decir una cosa, porque es el enemigo, hay que hacerlo chicharrón. Regresamos en un momento.
Bajo las capuchas. Música. We'll be right back. bajo las capuchas. Las capuchas. Música. Bajo las capuchas. La nota.
Solo porque alguien llegó antes que yo para pedir la música, gracias a Felipe Ortega, que solicitó una canción de ABBA, SOS.
Es que son ABBA si no te las acabas, mi querido tío Sombra.
Y el programa pasado te hubiera dado el infarto. Hasta salsa pusimos, ¿eh?
¡Ay, Dios!
Pusimos un track de la película de Nacho Libre.
Y, ¡ah, sí, cierto!
Y qué padre estuvo muy, muy padre.
La verdad es que sí, vale mucho la pena la música. Bueno, pues ya estamos de regreso.
Porque te dio a entender que no te extrañamos.
Exactamente. Bueno, ya me di cuenta. Amigos, recuerden que se pueden comunicar con nosotros por medio de brmega@hotmail.com, cineenradio@hotmail.com, por supuesto también por medio de Skype con la clave Cine en Línea, y nos pueden dejar sus mensajes en el blog.
Y recuerden, que si le quieren ganar al famoso tío Sombra, tienen que conectarse desde las 7 de la noche para poder hacer la petición que quieran acerca de la música. Por ahí alguien se quejó de que nada más era puro metal. Pues mi querido amigo, conéctate temprano, pidan lo que quieras. Mira, lo único que no puedes pedir es lo que van a poner en este programa. Sí, que eso lo odio, no lo soporto, pero bueno, ni modo.
La venganza.
Ahora sí fueron muchos trancazos para ustedes, ¿eh? Sí, la verdad es que ahora sí van a sufrir con la música. Bueno, yo la verdad es que me gusta.
Bueno, pues sí, ni modo, así que en gusto se rompen géneros, ¿qué le vamos a hacer, no?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a hablar un poco de la influencia, ahora ya es humana. Resulta que hay muchos malentendidos con respecto a lo que la gente sabe de este mal. No es una enfermedad mortal, pero yo creo que debemos de tener conciencia de que los primeros síntomas que tengamos, sobre todo cuando estos se engloban, tenemos que ir a ver al doctor. Cualquiera de las clínicas del IMSS, ISSSTE, están recibiendo gratuitamente sin tener que ser miembro ni
sin
mucho
ser
menos.
Derechohabiente,
sin ser derechohabiente a la gente para darles el tratamiento. A ver, tío Sombra, platícanos cuáles son los síntomas de esta enfermedad.
Bueno, lógicamente en un principio se presenta como si fuese un catarro o una gripe común, pero también viene acompañados por dolor de cabeza y por fiebre muy alta.
Así es.
Ese sentido, para prevenirlo, se está pidiendo a la gente, que muchos dicen que sí sirve, otros dicen que no, es traer lo que son los cubrebocas.
Sí.
Si uno llega a estornudar, pues taparse con el brazo, no estornudar al aire libre.
Así es.
Y por supuesto, cuando se presentan los primeros síntomas, no automedicarse, eso es muy importante.
Exactamente,
no tomar la clásica aspirina, no tomar el...
No, porque tapas algún síntoma que al rato puede ser una alerta que te pudo estar avisando y no llegó a tiempo el aviso, ¿no?
Exactamente, entonces a los primeros síntomas guardarse en casa y comunicarse con el médico.
Con el médico, o si pueden acudir a algunas de las clínicas del gobierno, tanto del IMSS, del ICE como del IMSS. Pues vayan rápido, no dejen que se pase tiempo. En 7 días esto puede ser ya incurable. En cuanto empieces a sentir los primeros, las primeras molestias, insisto, es como una gripe, pero es más fuerte.
Ahora,
sí.
También hay que tener en cuenta una cosa. Me ha tocado ver en diferentes círculos en los cuales convivo que de repente la histeria, la paranoia está desatada.
Así es.
Entonces, amigos, una cosa es muy cierta. Dicen que los individuos son inteligentes, la masa es estúpida. Eso es muy cierto.
Sí.
Pero por esa misma razón no se dejen llevar por cualquier comentario, por cualquier cuestión de ese estilo, antes de que empiecen a propagar lo que son noticias, comentarios, chismes o lo que sea, infórmense bien, porque ha sucedido ya en varias ocasiones, que yo ya lo vi en esta semana. Apenas estamos en miércoles y yo ya lo vi en varias ocasiones, sí, en los cuales se está diciendo que esta persona estaba enferma, se guardó. No, es que ya está contagiada, está gripe aviar, yo lo vi ayer, me voy a enfermar y bueno.
Es que lamentablemente las autoridades de nuestro país no han tomado esto como se debe, o a lo mejor no sé, yo no sé qué les pasa. Ahorita el único medio que tiene la información veraz y autorizada para decir las cosas es la de la Organización Mundial de Salud.
Así es.
Porque lamentablemente hasta nuestro secretario de Salud pues ha dicho, dice una cosa y luego dice otra, ¿no? Entonces,
primero dice solito, que 3, 5, 25, y, 8,
y,
12.
Sí, y se desmiente él solo en la misma conferencia de prensa, ¿no?
Claro, entonces se contradice mucho.
Así es, entonces no, lamentablemente no hay ya en qué creerles. Lamentablemente tampoco nosotros creemos ya en las autoridades. Entonces, si se quieren guiar, guíense por la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y otra cosa, me hablaban de Argentina y de Colombia.
Sí.
No nos estamos cayendo como moscas, o sea, no es que ya me dio el chino o como tipo Resident Evil, no somos, no hay así a ese caso. O sea, hay una alerta que debemos de tener en cuenta para evitar hacer un contagio más grande.
Así es. No mutamos ni nos sale nariz de cochino, no es cierto.
No,
para nada.
Por supuesto, me recuerda un mail que ha estado corriendo en internet en el cual es la razón por la cual se pudo iniciar pues por así decirlo, esta enfermedad.
El bebé que le da un beso.
Exactamente, el bebé que le da un beso a un cerdo. Dices, eso es precioso, pero...
Pues sí, el de la rejita, ¿no? Que es como una reja. No, pero no.
Ya sabes, es el ingenio del mexicano que pues de alguna forma
y no
siempre...
son simulacros, no. Y nada de ese tipo
no,
de
no,
cosas.
Pues ¿cuál es simulacro? Simple y sencillamente tenemos que cuidarnos todos.
Así es.
Hay otra cuestión que está circulando, sobre todo por internet. Señores, esto no es una cuestión política. Esto no es algo que se ha inventado por el gobierno. Más de una persona ha dicho que no es cierto, que no existe la enfermedad, que esto es una cuestión para tratar de tapar noticias que se están dando en el Congreso. Señores, la gente está enferma. Hay gente enferma.
Sí existe, ¿sí? La enfermedad.
Ajá.
Ya lo comentábamos, ¿no? Yo tuve oportunidad de trabajar mucho tiempo en un hospital. Mi esposa trabaja en un hospital. Esto ya se venía manejando desde hace como 2 meses. Desafortunadamente hasta hace poco, una semana, ¿no?
Sí.
Se volvió público, pero esto sí existe y sí hay gente enferma de esto.
Así es que no crean que, insisto, que sea un invento del gobierno, porque pueden caer enfermos. Y si ustedes no lo creen, pueden tener graves consecuencias en ese sentido. Otra cosa, el ácido aceltis, lo que es la aspirina
ácido acetil salicílico.
Eso. No es que de alguna forma nos quite los síntomas. Es malo para la enfermedad. Por eso se pide, por favor, que no lo tomen. Que no tomen aspirinas en ningún momento de la vida.
Ni
cuando tengan alguno de los síntomas. Nada. Se supone que ya hay dos medicinas, que insisto que es una enfermedad curable, pero se tienen que ir de forma rápida y expedita, como dicen los políticos, para que los atiendan.
Lamentablemente nada más sirve cuando te da.
Sí, así es.
O sea, es una cura, pero ya cuando te da.
Bueno, entonces este es el aviso. Por favor, tengan mucho cuidado. Échennos una mano. Traten de decirle a la gente que conozcan. Insisto, no es una cuestión política. Tampoco es algo, una enfermedad que nos haya mandado a Estados Unidos. Que también se maneja cada chisme. Qué bárbaro. A ver,
que no se autorreceten.
Que no se
autorreceten. Eso es lo más importante. Ya olvídate. Todos los mexicanos estamos acostumbrados a que tengo esto. Ay, déjame abro mi botiquín que encuentro y me lo tomo. Olvídenlo. En este momento, olvido directamente. A las clínicas.
A la IMSS, con su médico particular, a donde ustedes quieran, pero que sea alguien profesional. Insisto, como dice Dark Iguana, olvídense del remedio de la abuelita, por favor. Así es que eso no. Bueno, vámonos a otro corte musical. Ahí estés. Ya nos vamos a corte musical. Regresamos en un instante. Ahora sí vamos a entrar de lleno con lo que es nuestro deporte favorito, la lucha libre.
Bajo las capuchas. Música.
Quítate la máscara.
Quítate la máscara, ven a gozar. Quítate la máscara, ven a bailar. Quítate
quítate la máscara, ven a cantar, quítate la máscara, ven a bailar. La máscara de amargura, cámbiala por ternura, ven y acércate al muchacho, dale un beso, dale un abrazo. Quítate la máscara, ven a gozar, quítate la máscara,
bajo las capuchas,
ven a cantar. La máscara de tristeza, cámbiala que hay sorpresa, ven que el ritmo está sonando, que el amor te está llamando. Quítate la máscara, quítate la máscara.
Eso.
Tómatela del llanero solitario ya.
Quítate la máscara.
Si no te la quitas se te va a caer.
Quítate la máscara.
Es más, si no te la quitas vas a tener broncas.
Quítate la máscara.
Más a prisa, mujer.
Quítate la máscara.
O más la pura máscara.
Quítate la máscara. Así mero.
Bajo las capuchas. Música.
Bajo las capuchas.
La nota.
Esta canción creo que no necesita presentación y fue dedicada directamente para nuestro querido testigo por parte de mi persona.
La pidió el tío Sombra, que hace rato estaba renegando de ABBA.
Ajá.
Y ahorita puso una del maestro, sí, Rigo Tobarovsky.
Ya sé, eso va en contra de mis principios metaleros, pero por ver la expresión del, vale la pena.
Bueno, déjame decirte algo, se supone que cuando empiezas a tener sombras en la mente también es un síntoma de que tienes ¿cómo se llama?
Gripe porcina.
Sí, ya no sabe cómo defenderse, véanlo, por favor.
Rigo Tobarovsky empezó también a fallarle la cesera.
Sí, ¿no? Pues ahí está, ya va.
Es que hablaba con ovnis o no sé qué era lo que hablaba,
sí,
¿no?
Sí, cierto.
Y ya tenemos los primeros mensajes.
No te hagas, no te sacas el tema.
No, yo lo único que veo son chinos en este momento.
Bueno, está bien.
Ernesto dice, ya estoy más puesto que un calcetín. Kenjiro, órale, saludos a todos, especialmente a Dark Iguana y su familia.
Ah, muchas gracias, Kenjiro.
Luis de Tijuana dice, hey, saludos Dark y a todos los de Bajo las Capuchas.
Gracias.
Acá se cancelaron las luchas también.
No, sí, sí, así es, pues. Fíjate, en Tijuana llevamos una mala racha. Según yo pensaba que venía a gozar de lucha libre y me bajé del avión el martes, asistí a la Arena México y tan tan.
Cerrado.
Me regreso todo triste y derrotado. Ni modo, Luis, no se pudo. En Tijuana también tenemos mala racha. Desde diciembre hubo una función. Este año me parece que se han hecho dos grandes y se acabó. Únicamente los localitos.
No, y el que estaba organizando las funciones, en este caso Rey Mysterio Senior, pues tuvo una lesión, ¿no? Y que le impidió también seguir haciendo...
Que venía para acá.
De hecho, se presentaba el día 1 de mayo en la Arena, sí, San Juan Pantitlán, y pues es. No hay nada.
No, nos lo operaron de... creo que el lunes sí, que salí yo lo operaban y me acabo de enterar que salió bien.
Qué bueno.
Y que ya apenas está empezando a tener algo de sensibilidad en las piernas.
Ah, qué bueno.
Esperemos que sigamos bien.
Eso es excelente.
Estamos seguros que eso va a suceder. ¿Qué más?
Sigue Luis comentándonos que qué mala onda de lo de la experiencia. ¿Y qué onda, Dark, que si regresas en estas fechas para allá o vas a la Comic-Con?
No, ya no. Me regreso, ya no.
La Comic-Con también la
suspendió. No hay nada.
No, pero la Comic-Con me imagino que la de San Diego, que es en junio o julio, no recuerdo.
Oye, que nos lleven, ¿no?
Pues órale.
Ahí nos metemos en sus faules.
Oye, Luis, te mandamos un paquete de gripe porcina y que te lo entregue el Daquiguana.
Jay Lázaro dice, estamos con ustedes desde el principio, solo no quise interrumpir la información.
Ah, bueno, pues antes de que sigas diciendo los saludos, estamos transmitiendo simultáneamente también por la página de gladiatorios.com. Desde la semana pasada empezamos a hacer esto, uh-huh. Así es que digamos que es también nuestro otro sitio oficial, aparte de lo que sería Cine en Línea. Y pues nos da mucho gusto estar saludando a toda la gente que es seguidora de esa revista virtual. Para mí, pues la mejor que existe en la actualidad. Ahora sí ya, después del comercial.
Oye, no, y falta también la otra página, y el Network.
Y el Network también, un saludo que también nos repiten por allá por directo.
Por supuesto.
Que han de haber tenido su entrevista con el locutor de TNA, que le iban a entrevistar, ¿no?
Sí, así es, para que luego participara dentro de nuestro programa.
Felipe nos manda otro comentario y dice, esa yo no la pedí.
No, Felipe, la verdad es
que... No, ya salió el piojo.
Ya salió el peine. Ya salió el despeinado por aquí.
Nipón dice, ¡ea, qué buena rola!
Sí, ¿qué?
Nipón, ya hacía falta algo así, ¿no?
Sí, hay que ser honestos.
Pero según quién, digo, por favor, eso es malo para el hígado.
Oye, fíjate nada más. A ver. El Hacha Diabólica, ajá, todas las veces ha querido poner, desde que empezamos, son 28 programas, ajá, y hasta hoy se le hizo. ¿Cierto o no?
Ahí no está. Y lo más curioso es que fue cuando nos estaba solicitando la música, ajá, y de repente, bueno, música, ¿qué pongo? Porque, amigos, parecía que nadie la había solicitado más que... Justamente más que Felipe, una así canción es. Y dice, bueno, me hacen falta más canciones. Y como estábamos hablando justamente antes de entrar al aire de toda esta información, yo dije, ay, bueno, ya pon, quítate la máscara.
Pero sí, ese sí, la puso.
Sí, y fue un comentario al aire y dijo, va.
Eso fue un lapsus brutus completamente.
Pero ya la tenía preparada, ¿eh?
No, sí,
exacto. Fue plan con maña.
Sí, la pongo y nada más la bajó.
Exactamente. No. De eso de que cada semana está con el dedo. ¿Cuál van a pedir?
Oye, y no la oyó la guillotina diabólica también, porque también era una de sus canciones favoritas desde el primer programa.
Ay, qué horror. Bueno, ¿qué más?
Dice Cougar. Listos, adulitos, testigo, ánima y tío sombra, libres de influencia.
Claro que sí, no somos influenciados.
Influenza, perdón,
Lima. No, si fuera influencia, nadie nos. No somos influenciados por nadie.
No,
somos
en este momento.
Completamente libres. Y es más, creo que somos la única opción de lucha libre que existe. Bueno, sé que hay algunos otros programas por ahí de lucha libre en internet, pero realmente, pues no sé si estén transmitiendo o no, y pues de alguna forma somos una de las pocas cuestiones de lucha libre que están apareciendo.
Sí, pues dejar aquí y está muy aburrido.
Yo no lo dije.
Yo estoy leyendo los mensajes.
Ah, bueno. Yo no dije nada. Sí,
de todos modos nunca me va a invitar.
Bueno.
Bien, Joshman nos vuelve a escribir. Dice, saludos a todos mis amigos de Bajo las Capuchas, especialmente a El Testigo.
Ah, muchas gracias, Joshman. Oye, por cierto, él tiene en su nick de ¿cómo se llama? De Messenger. Ajá. Unas letritas de las que ya entiendes ahorita perfectamente bien.
Otto
y
Otto.
Otto y Otto. Honorable tío sombra.
Cougar también nos escribe diciendo saludos a Daquiguana.
Ah, muchos saludos. ¿Quién?
Cougar.
Perfecto. Gracias, Cougar. ¿De dónde estoy para pensar? Cougar, ¿de dónde eres?
¿De dónde eres, si Cougar?
Sí, por favor.
Por favor, manifiéstate desde el más allá.
Me sonaste a otro programa.
Y por lo pronto, Jay Lázaro vuelve a escribir diciendo, ahora también saludos a Darkiguana, uno de los gladiadores fundadores.
¿Qué pasó, Jay? Mándame tu celular porque estuve marcando y nunca, creo que ya lo cambiaste, o ya me estás cortando. Pero
¿tú también fuiste gladiador?
A un principio, sí, exactamente. Ya después me, por problemas personales, me retiré un poco y dejé, pero aquí ando otra vez volviendo a iniciar la situación.
Ah, pero ¿con quién te peleaste?
No, con nadie.
¿Verdad?
Con
él acaba de confesar, dijo problemas
personales. Él dijo que todos apestaban.
No, el problema es cierto. ¡Ándale!
Ahí venía diciendo en el carro. No es cierto.
No, ahí con la página no hubo ningún problema.
Ah, bueno.
Todo muy bien. No.
Acá el ánimo de Coyoacán que le gusta estar.
Lo que pasa es que eran competencia, ahí sí apestaban. Y ahora son...
Ahora somos socios. Como decía un personaje de
Mad Max. Ahora ya no apestan.
les regalaste un rico perfumito. ¡Coste! Yo no dije eso, señores de gladiadores. Ahí cualquier factura se le cobran al ánimo de Coyoacán. ¿Qué más? ¿Algunos saluditos más?
No, hasta este momento, son todos los que nos han llegado.
Bueno, pues me parece perfectísimo. Bueno, pues seguimos comentando, como lo habíamos hecho en un principio. Hoy no hay efemérides, les dio un poquito de enfermedad porcina también. Y pero vamos a hacer alguna platiquita de un tema que traía ya el ánima.
Oye, no, y además es una situación tan delicada.
Sí.
Tú sabes que cada luchador cobra por presentación.
Así es.
Entonces, pues ellos ya tienen 15 días y pues hay mucha gente que está muy, muy desesperada por esta situación. Ellos no han cobrado ni un solo centavo desde hace 15 días.
Claro.
Y pues vaya, la esperanza que tenían es que podían luchar en provincia y tampoco en provincia se ha dado este tipo de cosas.
Cada vez ya se están cerrando más y más y más.
De hecho, no hay nada.
Ya, absolutamente nada.
Nada, se fue, o sea... Por lo menos hasta el 6 de mayo se supone que van a empezar las cosas. De hecho, bueno, perdón, en AAA empiezan el 18 de mayo. Sí, dime.
Estamos hablando de provincia, pero únicamente aquí alrededor del DF, porque para el norte todavía no estaba que se suspendían todos los eventos. Pero apenas empezó.
Ajá.
En Tijuana creo que había un evento para mañana, si no me equivoco, del Día del Niño, y ya fue ahora sí suspendido.
Sí, así es.
Pero apenas sí está llegando más a fronteras y otros lugares.
Bueno, por lo menos el consejo parece ser que sí tenía algunas presentaciones, pero AAA desde que empezó la contingencia decidió suspender todos sus eventos. Estamos hablando, pues, no sé, de 15, 20 eventos que tenía ya contratados, y a partir del 18 de mayo van a empezar a reponerlos. La verdad, bueno, sí, para los luchadores es una situación que va a ser un poco difícil, pero no nada más para ellos, evidentemente para toda la población, ¿no?
No, y supuestamente hasta el día 6 era esto.
Así
esperemos que el día 5 no digan, ¿saben qué? Otros 10 días más, porque entonces sí que van a ser los luchadores.
No, sí, y además...
Sin trabajar todo este tiempo y todavía que se vaya posponiendo hasta nueva fecha, imagínate.
Pues, y eso es lo malo, ¿por qué? Porque tentativamente todo estaba hasta el 6 de mayo.
Así es.
Pero con la idea de que esto fuera bajando. Y lamentablemente cada día ha subido la fase, entonces ahorita ya estamos en fase 5.
Ya nos falta
entonces,
una.
No, y si nosotros cuando estas medidas se tomaron íbamos en fase 2,
sí,
pues todavía tienes que esperar el decrecimiento de estas fases, ¿no? Entonces estamos hablando de que yo creo que para el 6 de mayo, pues no va a ser posible que se termine la contingencia.
Así
entonces
es.
Tiene que haber un proceso para bajar fase 5, fase 4, fase 2. Entonces esto implica de que sí, efectivamente va para más largo.
Sí, va más largo. La verdad es que ya había resultado muy inesperado. Aunque por lo que estaba escuchando, la fase 5 es como una confirmación del contagio persona a persona. Digo, eso ya lo sabíamos. O sea, nada más era cuestión de que se volviera oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud, que pues de alguna forma es la que está dictando lo que está sucediendo alrededor del mundo. Bueno, aparte de México, ya Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y algunos otros,
Alemania,
Nueva Zelanda, bueno, pues ya de alguna forma se está haciendo esto una pandemia. Supuestamente empezó en México, dijeron hoy que no, que había empezado en California. También sabía.
Sí, me echaron la culpa, dije, no, ya llegó el Arquiguana al DF, él llegó con el virus.
Oye, me hubieras dicho porque no traje mi tapabocas, va. Es más, ya lo saludé de mano, ¿no ves? Digo, ¿a quién traes, mi querido ánima?
No, sí lo trajeron. Oye, también hay otra cosa. ¿Tú sabes algo de esto? Bueno, vamos a cambiar de tema drásticamente porque nos piden una información sobre los tarascos. ¿Conocieron a los tarascos en alguna vez en sus vidas?
Mira, yo sí los conocí. De hecho, conocí a los dos primeros. Nos hicieron una pregunta, precisamente, nuestro amigo del foro de Box y Lucha. Perdóname, se me olvidó tu nombre. Pero los tarascos eran una pareja en un principio, que se empezó a presentar en los rumbos de Toluca y que era manejada por lo que era, digamos, las ideas, es que no era una empresa en sí, iba a decir una empresa, pero hubiera mentido, las ideas que tenía el señor Héctor Valero Meré. Los Tarascos eran unos personajes de la región michoacana. Sin embargo, pues lo que me comentó el Tarasco primero, que no recuerdo ahorita el nombre, fue que pues realmente ellos no tenían ese nombre, se los impusieron de alguna forma, pero empezaban a tener mucha relevancia con él mismo. Algo importante también fue que ellos nunca pertenecieron a la empresa mexicana de lucha libre, y era más o menos como, estamos 2009, como en el 2001, se hizo una lucha de leyendas, la primera organizada por la revista Luchas 2000, en donde el Tarasco primero se presentó, ya habiendo sido desenmascarado poco tiempo antes, no sé, 5 o 6 años antes, por el Pantera II en la arena Naucalpan.
10 años.
Ajá, y me dijo que pues para él era muy importante, porque realmente jamás había parado en la arena Coliseo. Y a mí me llama mucho la atención, porque fueron personajes muy populares, pero digamos que eran como del ambiente independiente. Sí, no tanto de arenas chicas.
Bueno, sí, fíjate que no. Ajá. Sino, pero sí, bueno, vaya que no llegaron nunca a la Arena México o a la Coliseo.
Así es, era gente que pues también estaba manejada por Francisco Flores.
Ajá. Eran como... tenían unas máscaras padrísimas.
Sí.
Muy, muy bellas.
Sí, así
y
es.
Y además sabían luchar muy bien. Eran como los espantos de provincia, ¿no?
Así es.
Era una dinastía bastante, bastante padre. Ahora, yo no me acuerdo si eran parientes entre ellos.
Sí, el Tarasco primero y el segundo eran parientes, eran hermanos.
Sí, pero
El tercero y el cuarto no, ya eran, digamos, cuando se retiró el Tarasco segundo, que fue lo que me comentó el primero, para de alguna forma completar la pareja.
El cuarto y el tercero eran parientes ellos.
Ajá.
Y el primero y el segundo también.
Así es.
Pero ellos no. Y los cuatro perdieron la máscara con el Pantera segundo.
No, creo que el cuarto no. Que el cuarto no llegó a perder la máscara.
Yo estoy 100% seguro que los cuatro lo perdieron. Y en el mismo año. Ajá. En meses diferentes. Y todos, según yo, en la arena...
Naucalpan. Bueno, pues ya estará con nosotros próximamente el Tarasco primero. Y pues ya nos dirá si es cierto o no es cierto.
Sí, de hecho estamos tratando de localizarlo, ¿eh? O sea, no es de... ¡ay! Aventamos la información así como se nos dio la gana. Sino ya estamos localizándolo, estamos en ese proceso para ver si también se da una vuelta.
Es que la culpa es del ánima de Coyoacán, que ya con la demencia senil que tiene, pues ya no sabe dónde dejó la agenda. Digo, pues, ¿qué podemos hacer, no? Es más, tú le enseñas una computadora y dice, ¿qué es esto? ¿Una caraja mágica? ¿O de qué se trata?
Mira, una guaflera. Lo dirás de broma. Pero tú también no encuentras luego teléfonos. Y es que las agendas que tenemos, lógicamente, pues... pues vaya, ¿cuánto tiempo tenemos dentro de esto?
Pues ya fue un rato.
Su agenda son en piedra, ¿no?
Eran papiros.
Sí, como sí. Pero,
pues, es que, ¿sabes que yo tenía bonita letra?
La comunicación eran señales de humo, y en lugar de que se fuera la señal, es que hay mucho viento.
No, ¿sabes qué? Ni siquiera eso, eran las señales como las de Tarzán.
De gritos.
Sí, así. ¡Oh! Algo por el estilo.
Ahora entiendo por qué esa voz aguardientosa.
Aguardientosa. Fíjate que el otro día le presté unas fotografías aquí al ánima que próximamente van a aparecer en el blog, en donde yo todavía hablaba con mi voz melodiosa de galán de cine y toda la cosa. Pero pues antes se me quitó alguna vez. Pero...
era cuando Ricardo Rocha estaba todavía en Televisa.
No es cierto.
Y bueno, ahí verán las fotos y ustedes lo van a juzgar.
Pero es de TVC, no de Televisa.
Ah, era Televisa.
Bueno, ya tiene sus ayeres este asunto. Y bueno, qué bueno que estás con nosotros, Dark Iguana. Platícanos cómo está ahorita el ambiente de lucha libre en Tijuana. Sabemos que uno de los ares del deporte allá era precisamente el hijo de Benjamín Mora Horta, que es ahora Benjamín Mora Mercado, y que pues de alguna forma tuvo mucho impulso dentro del deporte de la lucha libre, sobre todo cuando llegó a ser el director de la revista del mismo nombre, que pues, sinceramente no llegó a ser lo que era Valente Pérez.
Acabó con la revista.
Acabó con la revista, sí, es una lástima.
Una de las mejores revistas de lucha libre. Definitivamente.
Sí, no, pues digamos que era la iniciadora de todo el clan que después siguió con el Halcón, que también era muy buena, con Mates.
Mira, la verdad, a Tijuana tenemos la mala suerte de que no nos llega mucho material.
Ajá.
Estamos muy limitado, entonces no estoy seguro, pero creo que fue la primera vez que sacó póster, ¿no?
Sí, así es.
Y éramos póster preciosos.
Sí, eso. De hecho, pero yo tengo por ahí póster de eso.
Más bien siento que es mal manejo de los recursos. ¿Por qué? Porque tienen una arena con mucha tradición. tienen luchadores que han surgido y que se han hecho figuras internacionales, ¿no? Ya Rey Mysterio Jr.
Superastro.
Superastro.
Kiss también.
Damián 66, sí. Halloween. ¿Tienen un museo?
No.
O tenían un museo de, como algo así, un salón de la fama donde tenía
un salón de la fama, no recuerdo cuántos años tiene poco tiempo, fíjate que se acaba de abrir.
Y bueno, o sea, han hecho más cosas que nosotros que estamos aquí en el DF, nosotros incluyéndonos a todos los que tienen gripe porcina.
Ajá.
Pero
ya es gripe humana, viejito.
No, gripe porcina, ¿sabes cómo le dicen en Europa? La gripe mexicana.
Así que horrible, ¿eh?
Sí, qué gacho, ¿no? Ya, bueno. Bueno, pero ese es otro cantar.
Ese es otro boleto.
Pero han tenido muchas cosas para hacerlo. Por ejemplo, han tenido revistas de lucha muy buenas. Y pues vaya, como que algo los para, ¿no? Ellos solitos se paran.
¿Qué te diré? En revistas, ¿no? Lo que llega nada más del interior.
Así es.
Lo que llega de aquí. Ahorita tenemos un problema de que únicamente dura la revista una semana en puesto de revistas. Uh-huh. Y va para atrás. Aparte de que le aumentan el precio de portada un 30, un 40%, a la semana va para atrás, porque si no, el distribuidor se las cobra a los de los puestos de revista. Entonces tienes que andarlas correteando. Yo traigo varios números faltantes ahí que vine a buscar. Uh-huh. Y de esa
no forma, hay nada.
No, pero, bueno, de luchas, pero y aquí en los puestos se encuentran todos números atrasados, pero allá no. Esa es una. Otra, realmente no se ha quedado nada de revistas antiguas. Quieres buscar a alguien que tenga vista antigua entre los puestos, no hay. Y pues limitado ahorita, quizás de los Tarasco, yo nomás los conocí por revistas en Box y Lucha y uh-huh. Arena Box y Lucha, que es lo que llegaba a ver.
Así es.
Y ahorita me voy enterando que hubo 2, 3 y 4.
Así es.
Entonces, digo, en ese sentido estamos muy limitados. En cuestión de lucha libre, lo que fue la época de Benjamín Mora en los 80, pues era
sí.
El señor, el zar del norte, muy buena lucha, desenmascaró. Llevó la lucha de Santo Silvertín, la de
Cato también.
La
¿no?
de Cato Kung Lee.
Contra el Santo, sí.
Y semana tras semana eran llenos en el auditorio.
Así es.
Ahorita la última función fue la de Místico, Relevos Increíbles, no recuerdo quiénes eran. Místico, Villano Quinto, Negro Casas y creo que Averno. No estoy muy seguro. Ahora ya sí, sino algo así. Y
tu señora sí sabe.
¿Cuál fue?
El que desenmascaró al Quinto.
Ah, de veras, Último Guerrero ya.
¡Qué pasada! 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 ¡Qué pasada!
¡Qué pasada!
¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Casi un 80% del auditorio.
Claro.
Y esa entrada no la vemos desde hace mucho tiempo. Y esa era una entrada normal en los 80s.
Sí, así viernes es.
Viernes tras viernes mínimo era esa la entrada, 3.000, 4.000 gentes.
Y no, ya no digamos funciones extraordinarias en donde era, ya no era
y seguro, era una, ¿no? Una función normal. La entrada claro. Era una función normal. Y con precios muy, muy accesibles. Hoy ya los precios se han ido a las nubes. Estamos hablando que allá primera fila te cuesta 400 pesos.
Me está muy caro.
Si vas a segunda fila te cuesta 350, tercera 300 pesos, entrada general te cuesta 180 pesos, 150 pesos, dependiendo del cartel.
A ver, un momento, estamos hablando de que esto siempre ha sido lo que es un deporte popular. Esos precios no son populares.
No, pero tampoco lo que cobran aquí el compadre del testigo, el santo, ni Latin Lover, ni Blue Demon, que cobran. No voy a decir cantidades, pero sí sé que aquí en México, aquí en el interior, cobran muy poco, pero se van a frontera y piden las perlas de la Virgen. Y cuando estaba la época de promoción de Baja California con el Caballón García y Benjamín Mora peleándose por los luchadores,
sí.
Decía, bueno, voy a decir, no quiero decir nombres.
Tú dilos, aquí dilo. Estamos en mira, un foro abierto, tú, mira, ¿cómo viene? Aquí
no hay mira, no me consta.
Ajá, no te consta, pero
no me
suelta.
Consta, pero sí me ha llegado muy fuerte. Me han dicho que venía, ¿qué te diré? El ánima a luchar con promociones y decía Mora, ¿cuánto te va a pagar? No, pues que 30 mil. Ah, no, yo te doy 40, pero no vayas con él, vienes a la siguiente semana conmigo. Entonces sí. Los luchadores empezaron a subir los precios. Y la verdad, ahorita pues ya es el punto en que no se quieren bajar.
No,
ya bueno. Quieren esas cantidades. Oye, y más aparte, aviones, hospedaje, entonces es incosteable.
Te sale más barato irte a ver la WWE a Los Ángeles, a San Diego.
Te sale más barato, fíjate, ¿no? Así es.
Qué tristeza.
Bueno, estamos hablando de otros tiempos de la lucha libre, ¿no? Y, por ejemplo, lo que acababas de mencionar del Hijo del Santo, pues la verdad es que él tiene una tarifa que el que se la pague con él va, pero no, no cobra más barato. Hay otros que sí, como que tratan de negociar el precio, ¿no? Y la gente de la empresa, pues sabemos que ya es
un tabulador. Como se dice, dependiendo del sapo es la pedrada.
Así es, exacto. Pero ya la lucha libre, como lo habíamos comentado varias veces en el programa, es una cuestión ya más mediática que otra cosa, ha dejado de ser popular, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, no es por criticar, pero ahora que venías tú al evento precisamente de la experiencia, bueno, pues estamos hablando del precio de 350 o 300 pesos por un
300 pesos por los tres días, por los 150 tres días. Por día.
Pues eso no se daba antes, este tipo de situaciones. Bueno, supongo que es un evento interesante. Yo estuve ahí alguna vez dando una conferencia, pero pues hay que reconocer que también ya es parte de un negocio, ¿no?
Sí, pero yo creo que ahí el problema con esos precios aquí en Banamex, ya metí un gol, creo. Es el lugar,
¿no? Ahí está el botecito de los goles. Ahí le echas tu pesito.
Creo que no es el lugar adecuado.
Ajá.
Es un deporte popular, exactamente. ¿Y cuánta gente existe? ¿Cuánta gente se queda con las ganas de ir porque no pueden pagar los 100 pesos por entrar?
Así es, así
entonces,
es.
Además, te das cuenta, yo la primera vez cuando vine, yo venía con la esperanza de comprar los bustos que andan afuera de las arenas, luchadores, monos, no encontré nada.
La artesanía.
La artesanía, las alcancías.
Los que ya tienen su corporate, ¿no?
Las alcancías, que lámparas, tantas cosas que yo miraba en entrevistas o en fotografías, que una, por ejemplo, una super muñeco y que tiene unos muñequitos de él diferentes que no... Pues en Tijuana nunca lo vamos a ver.
Oye, ¿sabes? Sudaderas que venden afuera de la Arena México.
Pero te voy a decir una cosa, las sudaderas están de la Arena México, la que es sudadera con
sí,
el...
Sí, como tipo la parca, ¿no?
Ándale, con la parca, o el antifaz que traen.
Ajá,
yo las hice primero, para mí personal. Yo a mí se me ocurrió la idea, se la dije a un mascarero de Tijuana, le digo, quiero estos cuatro luchadores que me las hagas.
Claro.
Y como a los 8 meses que vengo para acá, era la novedad.
Oye, ¿tú quieres doble triple X?
Yo sí soy triple X.
Yo soy doble X.
Doble X.
Yo soy XL.
XL. Le
cargamos una.
XL, ¿no? Pero muy a...
Es super XL. Allá, ¿el hacha qué es? X. XL, no te creo,
no, por eso dijo es X.
X, bueno. Sí, por cierto, los de Bicham nos deben camisetas. Ahora te toca la
fíjate. No, lo que te decía es popular. La lucha libre es popular.
Se supone que es popular.
Y yo no encontré nada de eso. Dije, bueno, pues ese es el chiste.
Claro.
Que toda esa gente esté aquí, que sea precios accesibles. Y me decía mi señora, es que el lugar no es muy accesible para llegar al centro Banamex. Dice, no hay ni hoteles cercas que digas buen precio o algo. Entonces, para poderse trasladar hasta allá, está algo retirado. No es como bajarte del metro y aquí estoy a 2 cuadras y ya llegamos.
Así es.
Entonces, yo creo que ahí está mal. Desafortunadamente está mal. Oye, no es el lugar adecuado. Pues.
Si hasta el mismo Rey Misterio, si te platiqué, viene clandestinamente a la Arena México con su sudadera, tapándose así media cara, y a comprar artesanía, porque llámese por los sabios, y compra muñequitos, mascaritas, capitas y todo para llevarle a sus hijos, que son los que les gustan.
Y es que porque allá no hay, y lo así poco es, que hay, está al doble de precio.
Pues fíjense el asunto de la artesanía luchística es muy interesante, sobre todo porque ya no tenemos lo que se hacía hace muchos años, como los muñequitos de yeso, que eran unas alcancías, o las cabecitas también que servían como alcancías.
O las mascaritas que trajo Kenjiro.
Ah, por supuesto, esas estaban hermosas.
Ah, por cierto, vamos a traer también a Alejandro Rodríguez. Sí, cómo no. Vamos a traer a Alejandro Rodríguez para que nos platique de eso. Y bueno, ya nos vamos a un corte. Ya no me quiero encontrar con más sorpresas. Esperemos que no me vayan a hacer una de las suyas. Regresamos en un instante. Y qué bueno que ya regresó la risita.
Bajo las capuchas.
Música. Damas y caballeros, rockeros y rockeras, en esta esquina tenemos los dedos rápidos y fuertes del señor Nick Massey. En la otra esquina tenemos a... ¡Roy!
La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Y en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la visión. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Y en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la visión. El santo, el cavernario, Blue Demon y el bulldog. El santo, el cavernario, Blue Demon y el bulldog. Y la gente comenzó.
las capuchas.
La arena estaba de bote en bote, gente loca, la emoción. Y en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos en la visión.
El santo, el cavernario, Blue Demon y el bulldog. El santo, el cavernario,
Blue Demon y el bulldog. Y la gente no paraba de gritar, se sentía enardecida sin cesar.
Rálale los pelos, sácalo del ritmo. Mete la pulsa, mete la pulsa. La quebradora, el tiramoso. Quita el cadáver, pícale los ojos. Rálale los pelos, sácalo del ritmo.
Y la gente no paraba de gritar. Oh, se sentía enardecida sin cesar.
Las capuchas. Música.
Bajo las capuchas.
Más allá de la cúpula del trueno.
Esta canción, por supuesto, yo no la solicité, y mucho menos con el grupo que la interpretó. Moderato. Moderato.
¿Qué? ¿Qué? ¿Moderato qué? ¿Qué de qué?
La lucha.
¿A mí qué? Yo no me quiero saber nada de eso.
La canción de los luchadores.
Esa es una canción que no es de los luchadores. Esa lucha ni existió. Y es más, vamos a echar la
culpa. Y dale la burra.
Bueno, ahí fue una petición
de Tijuana. Él tiene la culpa. Por favor.
Así es. Yo no la había escuchado, la mera verdad.
No, pues yo no.
No, yo creo que a lo mejor muchos de los que los escuchan a ustedes en el programa, posiblemente tampoco la hayan escuchado.
Yo creo que sí, y es más, tenía ganas de escucharla. Es que,
bueno, a final de cuentas.
Es todo un programa de radio puesto esa
más juveniles, ¿no?
Y a final de cuentas, sí, bueno, sí fue conocida porque fue la canción que con la cual terminó la película de Los Campeones de la Lucha Libre. Que ya hace tiempo habíamos comentado de ella.
Yo no la vi.
Sí, que me quitaste las ganas de verla, no la he visto.
Qué bueno.
Y yo no quiero verla.
Nunca se junten con alguien que dobla voces, ¿eh?
Ah, por cierto, Cougar ya nos dijo que es de aquí, del DF.
Perfecto, Cougar. A ver, ¿cuándo nos conocemos? Tenemos ahí una reunión, no sé si se junten ustedes o alguien con quien en una función. Para la próxima que regrese, porque pues ahorita no hay lucha libre, estamos tristes y desolados.
No podemos hacer reuniones, que es lo peor.
Pero estamos planeando, no sé si lo hayas escuchado.
No, están planeando desde que el programa número uno. No, la llamaron el 28.
Lo del pasar de la lucha libre no. Era antes o después de la experiencia. Digo, ahorita con la situación que estamos viviendo, no sé, todavía se va a atrasar un poco. Sí. Pero pues sí, está la idea de hacer una reunión. Ahora, por otro lado, estamos hoy ya día 29, mañana es día 30. El día primero sabemos si ganamos o no, que es
¿cierto?
El Iberoamérica Post Podcast Agua.
A ver si ganamos. Tenemos como 300 puntos.
Eso es muy cierto, amigos. Se termina lo que son las votaciones el primero de mayo. Y los invitamos a votar por todos los programas de la estación de BR Mega que están nominados. Ustedes pueden votar en iberoamericapodcastaguard.blogspot.com y voten por Audio TV, Clásicos Olvidados, Si Hay Música que Vale la Pena Escuchar, El Emparrillado Virtual, Bajo Control, Cocina Placer y, por supuesto,
Bajo las Capuchas.
Oye, va a haber alfombra roja y todo eso.
No sabemos.
Pues mira, antes sí que alfombra. No tenemos idea. Muy bien, reciban desde Venezuela mi solidaridad en estos momentos que están aquejados por el virus de la influenza porcina. Ustedes son guerreros y sé que saldrán adelante como siempre. Mi amado pueblo de México, les envío mis mejores energías positivas,
Abrazos y que la lucha sea. Vuestro amigo Bruno Bernasconi.
Pues muchas gracias, Bruno. Pues aquí estamos. Como lo habíamos comentado, nada más es cuestión de cuidarse. La cosa no, la situación no está como estaban pensando en alguna parte de Europa. No sé si recuerdan que cuando vino lo del terremoto de 1985, en varias publicaciones, varios periódicos, dijeron que el 90% de México estaba totalmente destruido, lo cual fue muy falso. Quizás yo creo que las noticias están exageradas allá, bueno, por lo menos fuera de nuestras tierras. Estamos, bueno, yo creo que será un 0.01% de la población la que está mal, no llega ni al 1%.
Mucho menos.
O sea, 0.00000, no, 0.00001%.
Según yo, así, y tomando casos que no son, vaya, que todavía están en investigación, son 150.
Sí, pues no es nada. Pues,
¿cuántos somos en México?
Simplemente en la ciudad y área metropolitana, más de 20 millones.
Así es.
No implica ni el .. no sé qué.
No, o sea, no, la verdad es que está
muy sencillo, exagerado. No caben en la calculadora los ceros.
Realmente es algo pues que ha sido muy exagerado, insisto, eso de gripa mexicana. No, señores, no nos pasó lo mismo que con la influenza española, que a ellos tampoco les gusta que les pusieran así, pero bueno.
La influenza es europea, la que tenemos ahorita es de porcina europea.
Ajá.
O sea que ellos nos la trajeron primero.
Mira, es más fácil, se mueren más chinos en las películas de Jackie Chan o Jet Li.
Sí, tienes razón, ¿eh?
Oye, por cierto, ¿no saben qué van a hacer en Egipto? Van a matar a todos los puerquitos.
A todos los puercos.
Ah, no, de eso no sabía.
Sí,
todos los puercos
a todos
los
van a matar.
¿Por qué crees que Porky anda escondido?
Insisto, Porky es el enemigo. ¿Qué más tenemos, tío Sombra?
Bien, aquí dice: el primer rudo de la dinastía Máscaras fue el psicodélico. Atentamente, Guille Tapatío. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Ya tienes una de las respuestas. ¿Te acuerdas de lo de la fotografía?
No entendí entonces.
Aquí es lo que nos está diciendo Guille. Dice que si el primer rudo de la dinastía Máscaras fue el psicodélico.
Ah, sí, así es, el primer rudo de la dinastía Máscaras. Segundo, evidentemente, ya saben que es Dos Caras Junior. Bueno, por cierto, estamos todavía con el concurso.
Perdón, fue Dos Caras. En una entrevista acaba de decir que tuvo su momento de rudeza.
No, a ver, te voy a decir por qué no. Se supone que el personaje de Dos Caras era un personaje ambiguo. Y cuando él empezó, no era ni rudo ni técnico. Precisamente era el sentido de las máscaras de Dos Caras.
Ahí queda todo aclarado.
Ajá. Ese era parte del personaje, pero después se volvió técnico y de ahí ya no salió. El primer rudo completamente como tal lo fue el psicodélico, precisamente en AAA. Cuando andaba con la locura del rey psicodélico y no sé qué tal.
Todavía en la última temporada que tuvo, pues, estoy hablando de hace años, en la Arena México, estaba de rudo.
Así es, exacto.
Inclusive esta que estás mencionando, cuando andaba con la coronita psicodélico, andaba buscando una rivalidad para apostar a la máscara en Tijuana.
¿Ah, psicodélico?
Sí, no recuerdo contra quién era. Se me escapa en ese momento de la mente quién era el rival, pero andaban. Antes se estaba formando ahí una luchita por la máscara, al final de cuenta, creo que fue cuando salió de la AAA.
Ajá.
Se vino todo abajo.
No, es que Mil Máscaras le dijo, ten cuidado porque esa máscara es mía. O sea, aquí no puede ser nadie de la
¿qué
familia
pasa,
Máscaras mano? Destapado.
¿Cómo te atreves a apostar la
¿qué
la
te máscara, pasa? Mano. ¿Qué te pasa? Digo, hay muchos saludos. Déjame decir una anécdotita. El psicodélico es uno de los luchadores más fuertes, si no es que el más fuerte que ha habido dentro del ambiente de la lucha libre mexicana. Uh-huh. Era a tal grado el miedo que le llegaban a tener los luchadores que una vez hubo una lucha de relevos australianos. Me acuerdo que dentro del equipo del psicodélico participaba Blue Demon. Entonces estaban en este asunto de los lances y en una de esas el psicodélico fue a dar de asentaderas a la parte baja del ring. Por no decirlo de otra forma más popular, ¿no? Se dio una enojada que se subió en medio del ring, pataleó y todos los demás luchadores, compañeros y enemigos se bajaron. Dijeron, no, con este no, ahí muere. Había otra anécdota también por ahí de que una vez estaba haciendo algunos, ¿cómo decirlo? Algunos actos de doblaje, pero no de voz, evidentemente, para una película del Santo. Entonces el Santo le dijo, oye, psicodélico, por favor, yo quiero que hagas esto, vas a hacer una pirueta y vas a caer aquí en el suelo, espérate tantito. ¡Así, profe! ¡Paz! Psicodélico, ¿no te lastimaste? ¿Qué pasó? Es que te tenía que traer la colchoneta. ¿Por qué te aventaste? ¡No es tu estuvo bien. Pero ya se imaginarán nada más la calidad de señor.
Inclusive, no sé si sea cierto, solo un rumor, que hubo luchadores que les sacaban la vuelta que porque los lastimaba. Sí, era tan fuerte el señor que los llegaba a lastimar y que muchos no lo querían, ya a la hora, no querían luchar en contra de él.
Sí, no, era temible, la verdad era temible el psicodélico. Yo lo traté mucho, muy buen amigo mío, digo, no voy a decir su nombre real, de repente como que se le salía a uno, pero no. Y sí, nada más de tocarlo tantito se veía como robusto. Pero es ese tipo de robustez en donde los tocas y son como piedra. Yo dije, no me saludes ni fuerte. Yo te palmeo la espalda y ya nos saludamos. Por favor, no me vayas a pedir que te salude de mano. Era algo tremendo. Y digo, yo creo que sigue siéndolo. A ver, ¿qué más tenemos, tío Sombra?
Bien, Lucas nos dice, no manchen, ¿qué les pasa? ¿Ya se enfermaron también? ¿Apostaron algo? La música de hoy está peor que la influenza.
A ver, Lucas, reclámale aquí a Dark Iguana y también a tu cuate, al tío Sombra, que quién sabe qué le pasó.
Aquí, yo veo puros chinos. Hasta ya me dolió el estómago. Ahorita vengo, voy a cantar Oaxaca al baño.
Oye, pero no haga mucho quesito, por favor. ¿Qué más hay?
Bien, dice... Saludos enormes a los dueños del changarro y un saludo enorme al buen Dark Iguana de su cuate Dark Mictlán.
Dark Mictlán, qué milagro, pensé verte en la Expo Lucha, pero pues ni modo, mano. Ayer luego te saludo personalmente.
¿Qué parece? Ah,
por cierto...
Ya otro día se besan sus bocas.
Que siempre es el contagio.
Ya le entró lo celoso.
Ya que se pase la contingencia.
El celoso.
Híjole, mejor sigue con los mensajitos, ¿no?
No, espérame, Dark, sí, te felicito por la página, ¿eh? Y creo que se quedó atorado ahí lo de la sección del testigo con las estampitas viejas y eso, ya no continuaron.
No,
pero sí, no. Todos. Bueno, ya salió aquí Anima y ya se acabó a Dark Mictlán, pues le toca continuar.
No, es que el problema, sabes que la sección era algo que había salido publicado antes en la revista Super Lucha.
Así es.
Entonces, una vez me encontré aquí al Anima y me dijo que si podía publicarlo dentro de lo que era el Pancracio, le dije con todo gusto, pero es hasta donde llegó, lo que se llegó a publicar.
Sí, pero creo que en uno de los programas anteriores comentaron que posiblemente iban a continuar con eso.
Ahí está ya en el blog, Bruno Bernasconi nos mandó estampitas.
Ah, bueno, estamos hablando del blog de aquí, de Bajo las Capuchas.
Ah, bueno, pues acá.
Estoy hablando de lo de enfrente.
Mire, ahí está, este que está enfrente, sí, el de la máscara blanca con negro ese.
Ahí se acaba la de hecho, y había dos series, ¿te acuerdas?
Sí.
Que se perdieron porque estaba del 1 al 5 o algo así. Y en mismo Superluchas perdieron dos números.
Sí.
Y se saltaron ellos, nadie se dio cuenta. Pero sí se perdieron ahí dos números. Ajá. Y todavía un último, creo, que tú habías entregado, ¿no?
No, de hecho, ¿sabes qué? Había uno muy interesante para el aniversario del santo. Creo que fue como 2000... Ay, Dios mío, no me acuerdo cuándo me salí de la revista. Donde hizo una cronología que lastimosamente ya no la tengo en la computadora, porque en ese entonces tuve un problema, le entró un virus y se me perdió toda la información. Y era la cronología de todas las máscaras del santo por año. Desde la primera.
Que quiere Bruno Bernasconi.
Exactamente. Y es lo que le he dicho a Bruno, que pues espérame tantito porque ya no tengo todo ese material escaneado. Es más, de hecho, ya tengo un programa nuevo en mi Mac y pues ya no sirve el escáner.
No, además, pues se dice fácil, ¿no? Tú sacas un artículo, la gente lo disfruta, lo ve y ya, ¿no?
Así es. Pero no sabe las horas que hay detrás de eso.
No, es horrible. Y yo me acuerdo que, mira, fácil saqué de modelos de las máscaras del santo. ¿Sí? Si no mal recuerdo, eran 25. 25 modelos, estarlos buscando, checar las fechas,
25, etcétera. Que buscaste como en tus chorrocientas mil revistas que tienes.
Sí, así es.
Es un trabajo bastante
extraño. Y a mí me dio mucho coraje que se perdiera, la verdad, con la gente de Superluchas, o sea, no es posible.
Ni nombre, no hay censura.
No, pues la gente de Superluchas, los que estaban ahí, pues Ernesto Campo, mi querido amigo Memo Mañón, que no se fijaba o que no le jalaba las orejas ahí al muchacho Campo, que pues de alguna forma pues era el responsable Memo, ¿no? Y yo le pregunté dónde está la página, era un póster. No, nunca apareció, que nunca me llegó. ¿Cómo no te va a llegar si tengo ahí el mensaje dentro de mi mail de que yo te lo había mandado, ¿no? Pero bueno, eso es otro cantar. De hecho, lo platiqué precisamente con Gaby Obregón, la esposa del Hijo del Santo. Si tenemos oportunidad, vamos a tratar de sacar esas mismas máscaras de los archivos que tiene el santo y vamos a hacer un póster que se va a vender
Del domi que tienen para hacer el libro. ¿Te acuerdas el libro que presentaron en el desayuno?
Así es.
Ahí viene todo el desarrollo de las máscaras del santo, desde la primera hasta la última.
Así es, exacto. Entonces es muy posible que se haga ese póster. Evidentemente, mi querido Bruno, pues la investigación vamos a tratar de hacerla otra vez y vamos a publicarlo dentro de lo que sería el blog. Y lo que tú comentas, Dark Iguana, de la investigación de las estampitas, si tenemos oportunidad de que nos escaneen cada una de las que nos han mandado, podemos, no sé, completar otra parte de lo que sería la historia gráfica del misterio.
No, tú me mandaste uno, ¿no?
Yo te mandé todo.
Y pues, ese, está arriba.
Está,
ya,
¿no? Y además está alta resolución. Sí. Olvídate, lo puedes.
Pero de uno por uno.
Reportar. No, está tan grande.
O sea, la página, las paginitas así como las tenía. El bueno, hacha diabólica tenía uno.
La verdad no me acuerdo si te la mandé en un archivo, si los comprimí o no. Sí, no te lo mando. Yo las. Todas mis scans son máximas de resolución y a buen tamaño. Entonces te lo envío y ahí puedes cortarlo individualmente, te van a quedar muy bien, de muy buen tamaño todas.
Bueno, perfecto, para continuar con la colección. A ver, mi querido tío Sombra, no te dejamos hablar.
No, no hay problema, es que realmente me estoy riendo de los mensajes que están llegando en este momento.
Vienen.
Bueno, para empezar, uno dice que le digamos a Dark Iguana que en mi stand sí había de esas piezas, dice que en Giro.
Ah, sí, cierto, sí, cierto.
En la última exposición.
En todas.
Bueno, sí, en la primera, por cierto, hasta le di las gracias en no me acuerdo en qué programa, completé la colección de Ricolino que con la del Santo.
Sí.
Y esta vez compré, no sí, recuerdo qué figuras de las.
Tuvimos la no sé si lo hicieron a propósito, ¿no? Pero tuvimos la buena suerte de estar juntos
exactamente.
Casi en el mismo stand, pues no, yo me la pasaba allá viendo todas las chucherías que traía.
Vez yo realmente no pude ver mucho stand porque estaba todo el mundo, estaba lleno y nomás así entre lo que alcancé a ver, vi la figurita, oye, ¿no tienes eso del santo? Y ya la vendí, me dice, y pues ni modo. Pero espérame tantito, se puso a buscar Kenjiro entre todo la caja que traía ahí. Y apareció la última que le quedó. Dije, no, pues ya completé mi colección. Fíjate, esa colección yo la completé sin querer. Un cuate ahí, un amigo ahí de Tijuana.
Sí.
De casualidad, entre la plática, salió que coleccionaba también cosas.
Claro.
Y me dice, yo tengo ahí muchas repetidas. Y dice, ah, pues a ver cuál tienes. Ya me dio 5 que me faltan. Me falta una. Son 19. Y dice, no, yo tengo apenas 18. Fíjate, llegué aquí el día de la convención, conseguí la del santo, completé las 20 y a cuate todavía le faltan 2 más por completar.
A ti te faltaba una estampa, ¿no?
Me falta el soberano.
Ah, la del soberano.
La del soberano del álbum.
Y coincidentemente el soberano falleció la semana pasada, el soberano primero.
Así es. Bueno, a ver, ahorita platicas de eso, deja que eso. Acá el tío Sombra termine con los saluditos hasta el momento.
Mitlán.
Otra vez.
Sí, dice mendiga celosa.
Hijo, estos se van a ver aquí afuera, no les va a importar la gripe por sí, nada más.
No te quemes, ánima, y gracias por los saludos, señor.
Ay, 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 otra vez.
Jay Lázaro dice, un álbum de la colección de Dark Iguana, le falta una estampa, ¿qué pasó?
Sí, la del soberano.
Esa es la del soberano, por si la tienes ahí del encargo.
No, y de hecho... El testigo tiene como 5 de esas, pero no te las quiere dar.
No, ahí tengo.
Inclusive, tengo alrededor de unas 300 repetidas de todo ese álbum.
Que
venga la del soberano y le doy las 300.
Mira,
le doy todas.
No sabes por qué, porque hay mucha gente que todavía las cambia.
Pero
de hecho, el álbum que subimos, él se lo encontró por aquí, ¿no? El álbum de las estampitas de las mascaritas. Entonces, hay gente que todavía la
tiene.
Tiene años ese álbum.
No, mira, si te queda. Bueno,
pero es que no es ese álbum, hubo varios.
Ah, bueno, sí.
Porque inclusive en una de las que subiste están revueltas. Yo la estuve examinando.
Que nos encontramos por aquí.
Ajá, y en el álbum que yo tengo estaban algunas repetidas en otro álbum que no tiene nada que ver. Yo creo que nomás las completaron.
Para que se viera lleno.
De hecho, si te llegas a quedar el sábado, así como lo hemos dicho en varias ocasiones, en el bazar que se pone sobre Avenida Cuauhtémoc. A un lado de lo que sería Álvaro Obregón, hay una persona que se llama René Gaviño, ahí también se pone Kenjiro, que de repente consigue cosas especiales de lucha libre. De hecho, él me consiguió las estampas que yo pude presentar para la colección que sacamos en Superluchas. Yo quería el álbum real.
Entero, completo.
Sí, pero, no, no, deja de eso, aunque fuera sin estampas, no, yo se las ponía, pero ni el álbum aparece.
¿Y qué? ¿Cuánto das por un álbum de esos?
Pues todo depende. Ya no te puedo dar una máscara porque ya te quedaste con una
máscara. Ya se llama la gané.
y hay un cuate que hace 15 días, 3 semanas, consiguió una lotería de esas mismas estampitas.
Oye, la lotería.
Tiene las cartitas y las, no la lotería que están vendiendo ahorita.
No.
Sino de esos mismos dibujitos, de esas mismas caritas.
Oye, Dark Iguana, ¿tienes el juego de la oca?
No, lo tuve.
Yo
soy de las mismas estadísticas de todos.
Ajá.
Su santa madre.
Con
toda la basura lo que tenía.
Oye, o lo regaló a los sobrinos.
¿Sabes qué?
Lo único que tengo ahí de esa época, hacer unos cuantos pósters y un par de revistas, porque estaban dentro de una carpeta.
Uh-huh.
Entonces dijo mi mamá, no gusta hacer cosas de la escuela de mi niño, no lo tiro y se quedó guardado.
Ajá.
Y unos luchadores del Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, estaban dentro de una caja de cartón. Nunca se le ocurrió abrirla y afortunadamente las sigo manteniendo.
Ay, qué bueno. Fíjate que aquí yo tengo una teoría. No sé si te acuerdas de una película que se llamaba La Última Tentación de Cristo.
Sí.
Sí, ¿se acuerdan que decía de repente el ángel que era supuesto guardián de Cristo? Que todas las mujeres eran una sola con diferentes caras. Entonces a mí me parece que todas las mamás eran una sola con diferentes caras, porque todas hacían exactamente lo mismo, todas nos tiraban todas nuestras cosas. ¿O no es cierto?
No, eso sí
es queja. Ya no quiero saber nada. A ver qué más hay.
Oye, pero si las mamás hubieran sabido el valor que tienen ahorita esas cosas, no lo tiran, ¿eh?
No, lo venden. Lo venden ellas y no te dicen nada.
Bueno, sí, créeme. De molestar al hijo, lo venden.
¿Sí? No, créeme. A mi madre se lo recuerdo día.
Oye, ¿te puedo ayudar? Me dice,
oye, ¿me vas a comprar mi casa? No. Muy bien, pero ¿dónde están mis cosas? Esto, con eso pudimos. Y calladín.
Ay, qué buena forma de callarle. A ver, termina con los saludos.
Sí. Ah, esto ya parece romance. Mi clan. El ánima está ardido porque sus Chivas no pudieron con los Pumas. Chiva de Coyoacán, expulsado de Guadalajara por Chiva. Atentamente, Dark Mitlán.
¿Qué pasó? No estamos en un programa de fanbol. A ver.
Para con todo y la mugrosa gripa, calificamos para la Libertadores, para octavos de final.
Estamos en un programa de lucha libre, señores. ¿Qué pasa ahí? A ver.
Oye, no sé, es que este romance es precioso.
¿Tienen máscara?
¿Eh?
¿Tienen máscara? No, ¿verdad?
¿Quién?
Los jugadores de fútbol.
No, pues la necesitan.
Entonces no nos interesa. Oye, de veras, si ya hay un caso en el Necaxa de 3 jugadores que ya parece que tienen gripe aviar. Ahorita hablando de eso.
¿Aviar? A lo mejor, ¿aviar? Están atrasados.
De gripe porcina. Y parece ser que también van a suspender el fútbol el fin de semana.
Ay, pero bueno, ya era justo.
Y a puerta cerrada.
Oye, que nos pongan el especial de la lucha máscara contra máscara, villano quinto contra último guerrero, porque no he tenido oportunidad de verla.
Oye, pues eso sí, es, ¿no? Muy cierto.
Ajá.
Se podría aprovechar perfectamente bien para poder pasar lo que son esas luchas clásicas.
Ajá.
Esas luchas que, bueno, muchos no hemos podido por X o Y razón poderlas ver.
El viernes, de hecho, no hay función tampoco en Arena México, entonces no, ¿cómo van a llenar? ¿Sabes qué? En Cadena 3, ¿con qué van a rellenar?
Sí. Alguna repetición, lo más seguro.
Sí, no va a quedar de otra.
Ya es lo que también tiene, ¿qué? El 501, ¿qué viene siendo? El de Sky.
El de Sky no sé.
El 501, yo me aventé 3 semanas viendo la misma función.
Eso es amor al arte.
Sky Sports. IM, cierto.
Sí,
IM.
Tuve oportunidad, te digo que estábamos ahí con el programa de Javier el Gusano Llanes.
Así es.
Y que el Gusano en las 3 veces. Me di cuenta que era mi función, porque justo en el momento que sintonizaba el canal, estaba anunciando las carnitas del.
X. Yeah.
No, del famoso.
De Chabelo.
De Chabelo. Dije, ay, es el mismo programa y pues a cambiarle. Sí.
Bueno, antes de irnos a corte, vamos a acabar con los saluditos.
Kenjiro, una pregunta al testigo.
Hey.
De esos 25 modelos de máscaras del Santo, ¿cuántas eran de Martínez o de otros mascareros diferentes a Ranulfo?
De Martínez eran 3, de otros mascareros diferentes a Ranulfo, ninguna. De Martínez eran, de hecho, la de piel, la primera no era de Martínez, era una máscara que él hizo. Las máscaras de Martínez Te voy a... Es que no me gustaría tener... Mira, ¿sabes qué, Kenjiro? Si de por alguna extraña casualidad tienes el libro del Santo Historia de una Máscara de José Luis Valero Meré, ahí sale la primera máscara de satín, que fue precisamente la que portó el santo. Fue el primer modelo que tenía los ojos más largos y la boca más chica, la nariz más chica. El primer modelo que hizo Martínez, de hecho, la primera máscara de satín. Y la segunda era un modelo que apareció precisamente en las historietas de José G. Cruz, que si se dan cuenta, nunca, nunca cambió la máscara del santo cuando salía el original. Uh-huh. Sí, nada más tenían las mismas poses en diferentes dibujos, etcétera, pero era la misma máscara. Y esa misma máscara fue la que utilizó Héctor Pliego, nada más con la S añadida, porque esa máscara del santo la dejó ahí precisamente en la casa de José G. Cruz, que vivía precisamente por ay, donde están las calles de Euclides y Horacio, Homero, Polanco. ¿Qué más, mi querido tío Sombra?
Bueno, otro comentario de Kenjiro que dice que el cantante de la pregunta que hicieron la semana pasada era el Audaz.
Así es.
Pero yo no quiero la foto que regalan.
No te preocupes, también ya lo dijeron la semana pasada, ¿o no?
No, no sé. Pero...
¿Que tampoco quieren la foto?
No, lo del cantante.
Ah,
era el Audaz.
Sí, era el Audaz.
¿Y la otra?
Irma González, Irma que sí González, lo dejaron, que sí la dijeron.
Y el psicodélico. Creo que nada más falta una respuesta.
Los verdugos de los misioneros de la muerte. Los primeros que los raparon. A ver, señores, pónganse a investigar. Sobre todo la gente, a ver, si nos están escuchando los del foro de Vox y Lucha. Pero saben mucho de lucha. Ok, demuéstrenos que saben quiénes fueron los luchadores que pelaron a los misioneros de la muerte. Les voy a dar una pista, año 1978. No, perdón, 1980, Palacio de los Deportes. Ahora sí, ¿qué más?
Uno más de Kenjiro que dice, no, mentira.
¿Qué?
Mi madre no me tiró nada. Es más, todavía sigue sacando máscaras de no sé dónde que creíamos perdidas.
Oye.
Bueno. Mira, Kenjiro, qué suertudo eres.
Oye, que Kenjiro, yo quiero ser hijo de tu mamá.
Sí, oye. Mi respeto es para la señora y la familia de Kenjiro. Ajá. Pero toda su familia se ha dedicado siempre pues a coleccionar cosas. Nos platicaba aquí que inclusive tuvieron un Shelby Cobra. Sí. O sea, tienen mucho cuidado. Y además tienen las cosas muy bien cuidadas. El mismo Kenjiro, vaya, tiene ahí tesoros y bien cuidados.
Yo quisiera saber dónde duermen. Tienen tantas cosas. No, vi una fotografía de todo lo que tiene. Dije, bueno, pues ¿dónde duerme? No, arriba de las cosas, de afuera, en el patio.
Tiene una bodega, o sea, tiene su casa y además bien adecuada, o sea, lo que sea de cada quien. Fue ahí, Kenjiro, tuve la oportunidad de ir a su casa y vimos tesoros, digo, vimos hasta el currículum de Johnny Laboriel, cuando Johnny Laboriel andaba buscando trabajo.
Cuando era blanco, yo creo, ¿no?
Y vimos la foto esta de Elizabeth Taylor autografiada, y mientras más descargábamos, porque imagínate, me pasé ahí como, no sé, Kenjiro ha de saber, pero yo creo que me pasé ahí todo el día en su casa.
Órale.
Viendo fotos, máscaras, revistas, no, infinidad de cosas que Kids Acero y vaya, un montón de cosas ahí.
Oye, vamos a la casa de Kenjiro, pero yo sí quiero ver que me regala su mamá.
Muy, 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 muy padres, muy, muy padres.
Bien. Hola amigos de Bajo las Capuchas, les saluda Arthur Jiménez desde Monterrey.
Muchos saludos hasta la tierra del cabrito y a todos mis amigos de allá de Monterrey. Al doctor, ¿qué? 35, 30, 34, que también es otro locutor enmascarado de radio que tuve el honor de acudir a su programa.
Es un programa chavita.
¡Ah!
Bueno, solo para felicitarles por lo excepcional que es su programa, tanto en el contenido, así como cuando le tiran tirria al místico. ¿Qué? ¿Hay otra cosa que se pueda hacer con él?
No.
Oye, y casi nos quedamos sin un místico.
¡Ándale!
Entonces, cierto. Pues ya,
ahorita lo vamos a comer.
Dice que eso es más personal porque le cae gordo, pero bueno. Ahora bien, solamente les puedo reprochar en cuanto a la música.
A mí no me eches la culpa.
El programa pasado estuvo muy bueno en cuanto a la diversidad musical. Probablemente porque no estuvo el tío Sombra. Ya que cuando, ponen a AC/DC resulta igual que ir a la México y ver a la colección de Místico. En fin, un saludo y decirles que por mi parte recomendaré bastante su programa.
Muchas gracias, muchas gracias.
Luis, aquí dice, hey Dark, un paro. Consígueme el especial de Guerreros del Ring de El Hijo del Santo, 25 años.
¿Cuál es?
Luis o el hijo del santo.
Era bastante grande. Bueno, ya ves que...
¡Ah, ya, ya sé! Especial, ya, que salió sale con su máscara. Guayo,
que salió...
A ver,
ah, sí, que nomás llegó como el número 12 o 13, nada
sí,
más.
Ándale, sí, ándale, sí, salieron... Sí, dos de Huracán Ramírez, uno del perro Aguayo, uno de Atlantis, uno de... De este, Fishman. Rey Misterio, o sea, uno de tatuajes,
exactamente.
Y había uno del santo.
Sí, sí, sí. No, Luis, lo siento mucho. Si cooperas para el avión, ahora para julio, porque me va a costar el doble si es que vengo. Ahí van a estar posiblemente los de Editorial Mina y ahí sí me lo llevo.
Este era Editorial Tucán. Era Editorial Tucán. Ajá. Y sí, porque Guerrero
sí, ya tienes razón, es de Tucán, exactamente.
Y está, lamentablemente, todo eso está agotado, porque esos especiales, pues, además no sacaron muchos.
Aparte.
Bueno, no quiero hacer comercial. Me gusta
el número 13, creo, 12, ajá, 13, que fue el último 13. Que ya no...
No, pero además el tiraje no fue muy grande.
Era corto.
No quiero hacer comercial, pero posiblemente eso lo puedas encontrar en la tienda del Hijo del Santo.
Posiblemente.
Ajá, porque yo lo vi ahí, digo, yo...
Bueno,
no, manito, que quieres.
No, porque quiere pasear otra vez en lo que es su convertible.
Bueno, sí, como no,
que casi lo atropella.
Oye, sí, es cierto, el otro día que venía con él, no, casi no podía entrar a su convertible. Es un BMW.
No, es un MG.
Sí, no, y una vez fuimos al Excelsior, pasó por mí, hijo. Me costó un trabajo entrar. Le digo, no me pidas que maneje porque no voy a poder.
Casi lo arrolla.
Sí, bueno, ¿qué más hay?
Arthur Jiménez dice, por cierto, ¿me pueden decir de quién es el cover de la canción de Los Luchadores que pusieron hace un momento? Ya que mi internet se bloqueó en ese justo momento y no oí quién fue el intérprete.
Que te lo diga el que lo dijo hace ratito.
Moderato.
Okay, se acabaron los saluditos por un momento.
Por lo pronto.
Bueno, vámonos a refrescar las gargantas, un corte musical que espero que sea del agrado de ustedes, porque el mío no ha sido, por lo menos el día de hoy.
No me vean, yo estoy viendo chinos.
Y ahora sí vamos a regresar con Más Allá de la Cúpula del Trueno. No nos tardamos, no se vayan, seguimos hablando de lucha libre.
Bajo las capuchas. Música.
Let's go!
Bajo las capuchas.
Música.
Bajo las capuchas.
Más allá de la cúpula del trueno.
Que conste que hoy yo llegué tarde y no programé ninguna canción. Esto es
AC/DC. Pusiste la de Rigo Tobar.
No, sí. Pero bueno, esto es AC/DC Back in Black. Yo no la pedí, fue alguien de nuestros amigos que están conectados. El único problema, creo que hubo algo en la conexión y ya no supimos quién la pidió.
Bueno, pero para quien la pidió, dedicada completamente con mucho cariño, nos salvaste el día. Y oye, vámonos a mensajitos y segunda oportunidad para Más Allá de la Cúpula del Trueno.
Sí, tenemos a uno más que dice Cougar. Los misioneros de la muerte perdieron las cabelleras con Gran Jamada.
Ajá.
Enrique Vera.
Bien.
Y Kobayas Hyde.
No, Kobayashi.
Kobayashi.
Kuniaki Kobayashi.
Pues aquí me puso Kobayashi.
Salud. Oye, sí, ¿dónde estás trabajando? ¿De qué presumes? Ves a todos con caras de chino y no pueden ni pronunciar un nombre.
Es que yo nada más estoy viendo caras de chino. Todavía no entiendo lo que dicen.
Bueno, ¿qué
y
vamos
después,
a hacer?
Y después, aquí dice que después con Ringo Mendoza,
ajá,
Tony Salazar,
sí,
y Américo Roca.
Así es. Felicidades. Tenemos un problema. Se supone que todas las preguntas deberían de haber sido contestadas por una misma persona. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a hacer la tómbola porque sí, cada quien contestó. Hay ya 5 o 6 participantes. No, él es el sexto. Vamos, ajá, a hacer la famosa tómbola y vamos a sacar el nombre del ganador.
Ok, vamos a hacerlo para la próxima semana.
Así es.
Ahora sí que muerte súbita, señores. Lo siento mucho, pero pues es que tenían que haberlas contestado todas uno solo en paquete. A lo mejor quizás no todos escucharon el programa, pero vamos
y
a tener que
hacer. Y con
él se
cierra la tanda, ¿eh? Ya no.
Ya sí, no, ya no hay más participantes. Ahora sí, vámonos a Más Allá de la cúpula del trueno.
Perfecto. Señores, WWE, este fin de semana se dio lo que fue el pago por evento de Backlash, que se dio algo que todos estábamos esperando ver desde WrestleMania, pero no se dio hasta este entonces, que fue la lucha entre el Legado y la familia McMahon.
Wow.
O sea, sí, Randy Orton, Cody Rhodes, Ted DiBiase en contra de... Bueno, aquí hubo una sustitución, no fue el señor McMahon, fue Batista, Triple H.
¡Ay!
Y Shane McMahon.
¡Órale!
Sinceramente se veía un equipo muy, muy poderoso.
Y que lo digas.
Pero digamos que son tres personalidades
muy distintas.
Muy fuertes, muy distintas.
Explosivos.
Exactamente, y que no pueden combinarse muy bien.
Egos demasiado grandes para estar en un solo ring.
Exactamente.
No, además Shane, ahorita yo creo que nunca ha estado en mejor momento que ahorita,
Podría
Shane,
ser.
Yo lo veo muy bien.
Podría
veo,
ser, fíjate. Porque ya no es el hijo de papi. Ya no es alguien que esté como niño consentido. Ya está con los pies bien plantados en la tierra y se mueve de una manera muy interesante. Sí, no está mostrando gran calidad de lucha, pero en su especialidad, que es la lucha extrema, vaya,
oye,
que tiene talento.
El lunes, qué golpiza le dio a Randy Orton.
¡Ay, sí!
Entonces, pues sí, yo lo veo muy bien. Además, salir él solo al ring y a golpear a Randy Orton,
uy,
es como de mucho valor, porque después llegó Ted DiBiase y ay, el otro delegado, ¿cómo se llama?
Cody Rhodes.
Entonces, pues vaya, tuvo bastantes pantalones para hacerlo,
Vaya que sí. Pero esta lucha provocó que, bueno, perdiera justamente la familia McMahon con la sustitución de Batista.
Pero y que la novia del testigo dijera que...
Ah, cierto, ¿qué? Que hay nuevo campeón de la WWE,
no,
Randy Orton.
Otra vez.
Es que esta función sinceramente fue algo extraño porque los tres campeonatos más importantes de la WWE cambiaron de manos.
Ajá.
Simplemente veamos lo que fue la lucha entre John Cena y Edge, que se veía una lucha bastante pareja, una lucha de el último hombre en pie.
Sí.
Y a que al final de cuentas va saliendo tu rival, el Big Show. Como le dicen, el Sancho. No, sinceramente, la manera como enterró a John Cena en lo que es una de esas lámparas, reflectores, sí, más bien, de esos, sí, reflectores que ahí lo dejó, yo quedé fascinado. Yo dije, Big Show, eres mi ídolo. Yo sí,
te amo. Eres mi Dios.
Sí. No me importa que sea el campeón, la manera como aplastó a John Cena fue...
John Cena no hubiera podido salir él solo, aunque no estuviera lastimado. Quedó hasta en una posición medio extraña, ¿no? Así como de... Cuando alguien se mete así en una cubeta de pompis, que no puede uno ni salir,
sí,
así quedó.
Y vaya que se dieron con todo. Y bueno, el tercer campeonato, el campeonato de la ECW, ya se dio el duelo entre Jack Swagger y Christian. Que ya tenemos un nuevo campeón, que es Christian. Sin embargo, yo me sigo quejando de ese campeonato porque estamos hablando que es el campeonato de la ECW.
Así es.
Extreme Championship Wrestling. O sea, lucha extrema.
Sí.
¿Desde hace cuánto que no se ha visto algo así?
¿Qué?
No se ha visto absolutamente nada. Yo digo, sí. Si es el campeonato de la lucha extrema, ¿por qué no lo defienden de una manera extrema?
Claro, estoy de acuerdo contigo completamente.
Hubo algo más de lucha extrema en la de John Cena, ¿no? Y,
sí.
Y Big Show y vaya Edge, pues que esto. Y además es raro porque le quitaron la esencia a la ECW, ¿no?
No, es que ya se convirtió en otra cosa, ya, el espíritu de la vieja ECW completamente ya se perdió. El único que queda ahí es Tommy Dreamer, que a mediados de este año se termina lo que es su contrato.
¿Su contrato?
Y es el único que más o menos está demostrando lo que era esa vieja lucha extrema. Lo que hemos estado viendo en diferentes lugares, sobre todo aquí en México, en promociones pequeñas, que vaya que lucen.
Claro.
Vaya que lucen. Es sí. Más, la misma AAA ha estado mostrando, sobre todo cuando luchan por el campeonato de parejas, una de las últimas veces que fue una lucha de escaleras, se dieron con todo.
Sí, Joe Leader, Crazy Boy, y no me acuerdo quiénes eran los otros dos, pero sí, están dando bastante lucha extrema, más que la ECW.
Sí, eso sinceramente es una pena, es una vergüenza.
Claro.
Porque estamos hablando de que era una de las promociones más... Si bien no de las de mayor capital en la década de los 90, principios de ya del 2000, pero era una de las que más jalaba al público.
¿Qué?
A tal grado que la última función, bueno, la primera función, que se llamó One Night Stand, fue en el mismo lugar donde casi siempre sucedían los pagos por eventos. Y se vio al mismo público que siempre aparecía haciendo los coros, haciendo los gritos, participando con los luchadores. Y eso era maravilloso.
Y su mismo nombre lo decía, todos de pie.
Uh-huh.
¿Y quién se sentaba? Nadie, no tenías ni chance de sentarte.
No, eso era precioso. Me acuerdo en una ocasión que en una lucha de Sandman iba pidiendo, denme una silla, y todo el público, pero todos, aventaron sillas al escenario. Entonces decías, no, ¿por dónde me cubro? Solitos se están dando.
Claro.
Y en ese sentido, lo que sí pudimos ver fue una lucha extrema entre otra vez el duelo entre los hermanos Hardy, Matt y Jeff, ahora sí, ganado por Jeff Hardy.
Vaya, hasta que por fin se hizo
justicia. Y lastimó a Matt Hardy de un brazo.
Exactamente.
Sí.
O sea, sinceramente, creo que ha sido de lo mejor que hemos visto, ese duelo entre hermanos, que ya lleva varios meses. No sé si ya con esta última lucha se dé por terminada esa rencilla. Yo creo que no. Yo creo que todavía tienen mucho hilo de donde cortar. Mucha duela en la cual poder luchar.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver qué cosas más interesantes hay.
Así es.
Ah, bueno, se me olvidaba otra de las luchas. Lo que fue Kane en contra de CM Punk.
Mm.
Por fin aplastaron a CM Punk.
Vaya.
Por fin justo. Lo hicieron. Digo, ya era justo.
Y otra vez lloró.
Sí.
Ya siempre llora, ¿no?
Sí.
Cuando pierde, llora.
Me recuerda a Pepe Casas. Perdía o yo, o ganara, siempre lloraba. Por eso le decían el
sillón. Por supuesto, hubo un momento en el cual recuerdan la lucha de Miss WrestleMania en WrestleMania 25.
Sí.
Bueno, esta vez apareció Gran Khali.
Ay.
Con su famosa cámara besucona.
Ay.
Exactamente.
Ay, ay, ay,
tras
ay.
Santina.
¡Válgame!
Eso fue de risa.
Sí, Gran Khali haciendo esto ha besado a mujeres muy guapas, ¿no? Se han subido al ring, ¿no? Y que se animan a subir.
Hola. Sí, eso es muy cierto. Bueno, sí, pueden ser
yo
sus
no
cinco.
Sé. Yo no sé por qué no quiere Santina Marella.
Pueden ser sus cinco minutos de fama, pero ha funcionado esta. ¿Cómo decirlo? Esta nueva cara, este nuevo rostro del Gran Khali,
sí.
Lo ha acercado al público de tal manera que es fabuloso.
Claro, sí, cierto. Sí, sí.
Por cierto, creo que en este momento he estado escuchando un montón de beeps aquí en la computadora.
Ajá.
Ah, caray, ¿dónde quedaron?
¡Ah!
Oh, auxilio. Usted, espéreme.
Auxilio.
Ah, ya los perdí. Bueno, teníamos un montón de mensajitos, pero bueno.
Ya los perdió el tío Sombra. A ver, viene el hacha diabólica al rescate. Por es los dueños del tío Sombra.
La tecnología no va con nosotros.
No, deja la tecnología, la manzanita es la que no va con nosotros.
Bueno, sí.
Más bien.
Ay, Ya, por fin, llegan.
Ya llegaron.
Ya llegaron los mensajitos.
Perdón, señor, en ese sentido, ya los puedo leer tranquilamente.
A ver, vienen más mensajitos.
Kenjiro dice, diles que si escanean las estampas que tiene cada uno de ellos de sus álbumes. Les escaneo todo este álbum. No está al 100%, pero lo que viene está uff.
Ah, me parece. ¡Ah, mira!
¡Qué padrísimo está ese álbum!
Bueno, la gente, evidentemente, que nos está escuchando, no están viendo este álbum. Supongo que las fotografías son para que las pongamos en el blog. Se las vamos a presentar. Es un álbum, por lo menos para mí, inédito. Yo creo que para el anime no, porque es del año del cacahuate. Entonces sí debe de conocerlo.
Yo creo
muy
que él
bien.
Los dibujó.
Él los dibujó, ándale.
Yo ni se diga, yo soy de Timbiriche para acá.
Ah, imagínate. Una maravilla, la verdad. Sí, una maravilla. Sí. Yo creo, no sé, ¿para cuándo te gusta, anima, que esto aparezca en el blog?
No, mañana mismo ya está.
Mañana mismo ya está. Como siempre, Kenjiro sacando del baúl de cosas maravillosas acerca de la lucha libre.
Oye,
y sobre
pero,
todo...
Pero está precioso.
Está precioso.
Oye, las estampitas de las que hace mención Kenjiro ya están en el blog, ya tienen mucho tiempo arriba del blog. La de nosotros, vaya, las que... Él nos está solicitando.
Sí, así es.
Esas ya tienen mucho tiempo arriba del blog. Inclusive Dakiwana colaboró con una.
Ajá.
El Hacha Diabólica colaboró con otro. Y Bruno Bernasconi colaboró con
otro. Ese es el que
otro.
Te digo que no está parchado.
Sí.
Ya lo pasó uno.
Bueno, sí, insisto, no nos están viendo, pero esos estamos pasando también un grupo
es
de...
Es una máscara del Tarasco, fíjate, en la anterior que tenías.
Nada, es que es de otro color. Bueno, para la gente que nos escucha, no nos está viendo. ¿Cuál es la dirección del blog, mi querido tío Sombra? Tío Sombra.
Perdón, es que me quedé viendo, sinceramente,
sí, para que la gente sepa dónde... Ajá.
bajolascapuchas.blogspot.com
No era...
bajolascapuchasmx.blogspot.com.
Para que vean todo lo que estamos ahorita captando, todas las estampitas ahí en algunos de los temas los van a encontrar. La verdad es, este tipo de estampas ya es imposible conseguirlas. Digo, nada más que asalte aquí a Dark Iguana y le quite sus 300 que tiene repetidas. Y el álbum que ya me dijo que ya tiene. Le voy a caer un día de noche. Bueno, ¿qué más hay,
Jay Lázaro dice, este es un lucha huicazo. Esos datos son del 81.
Ajá.
Y en el toreo.
¿Qué? ¿Cuál? Lo del...
En las cabelleras, me imagino.
Exactamente.
No, está mal. Es más, ahí tengo... ¿Sabes qué le voy a dar al ánima? Las fotografías originales cuando ellos están siendo rapados dentro del Palacio de los Deportes.
No, eso de Lucha de Wiki tiene muchos errores.
Sí, muchos errores.
Todos.
Muchísimos.
Y muchas veces me dan ganas de hasta corregirlos, pero no veo la manera.
¿Y sabes qué? Mira, no sé quién dirija esta página... Tiene muchos errores, pero sí hay voluntad de cambiarlos.
Sí,
porque se ve que cuando salen datos verdaderos o cosas así, los corrigen ellos mismos.
Sí.
Pero esta página, yo creo que si el mismo administrador solicita ayuda a la gente, y no a nosotros, gente que él cree, considere que sabe, esa página pudiera ser una enciclopedia verdadera.
Ah, sí. Pues ahí dice que si tienen datos para rellenar, lo dice en cada ficha, que los pongan.
Bueno, ya ven.
Yo lo traté de hacer y no pude. Entonces, habrá que posiblemente que el administrador
de alta,
que ponga un correo, a lo mejor un correo exclusivo para recibir se me fue la palabra,
la información
correcta para hacer los cambios.
Okay.
Podría funcionar.
Bueno, también nos ofrecimos en el programa hace como dos capítulos a tratar de hacer algo por el estilo.
Algo bien.
Sí, digo, evidentemente se va a llevar tiempo, la historia de la lucha libre es muy extensa.
No, es demasiado.
Pero
así es. Y de hecho hay varias fotos mías ahí en esta, bueno, y fotos que...
No es cierto, nunca he visto que diga ánima de Coyacán y tu foto.
No, fíjate que dice el pancracio, lamentablemente vienen ahí rotuladas por el pancracio.
Bueno.
Ah, caray, no, aquí tengo otro mensaje de Juan Anz.
Ajá.
Dice que aquí les mando una subasta de Yahoo Japón.
Sí.
Que es de una máscara del santo que el vendedor pone como de Martínez.
A ver.
Nos está dando lo que es el link.
Ahorita yo te digo.
Bueno, en este momento ya lo está buscando lo que es nuestra querida Hacha. Dice que la subasta va en 260,000 yenes.
260,000 yenes, que son como 26,000 pesos.
Exactamente.
Pero, a ver, no sé, la puedes hacer un poquito más grande, ¿no? Vamos a ver si la pueden ahorita hacer un poco más grande. Allá, de repente, hay problemas porque la gente cree, no, esta máscara no es no es original del santo, papá, es una máscara. A ver, permítame. Ay, es que no veo las orejas.
No, las orejas están rectas.
No, aparte de que las orejas están rectas, solamente tienen un orificio. Sí, Martínez le fabricó máscaras al hijo del santo y al santo. Sobre todo, sí, no, eso no. Está bien, eso está bien. Aquí, mira, nada más como un dato. Las máscaras del santo hechas por Martínez, para precisamente para el señor, tenían el mismo corte que utilizaba Ranulfo López. Que eso quiere decir que tenían una especie como de aberturita en la parte alta del cierre, que terminaba en cuadrado. Las orejas tenían tres orificios.
Y además eran en forma de gota, como tipo el ojo. Ajá. No rectas como las estamos viendo ahí.
No, aparte de eso, se supone que era el sobrante del ojo lo que ponían como orejas. Uh-huh. Esa máscara está demasiado cara. No sé si ya hayan subastado por ella, pero no. En Japón sí conocen esto. Esta máscara no es original. Es una máscara, pues sí, de las que él hacía para el hijo del santo. Porque sí las llegó a utilizar el hijo del santo, esas máscaras, pero no es una máscara del santo. El error más grande son los orificios. Y otra cosa, que no los pongan al revés, porque por lo regular ponen dos hoyos en la parte curva y uno en la parte del pico. Y lo original de las máscaras del santo es que viene un hoyo en la parte curva y dos en la parte alta, que forman un triangulito. Sí es una máscara de los años 80s. Le falta para ser del santo, también tendría que tener la nariz un poquito más grande. Y nunca el santo en los años 80s, cuando usó máscaras de Martínez, jamás las usó de agujeta. Así de simple. Es más, desde 1972 el santo dejó de usar máscaras de agujeta, que era otro pequeño detalle que tenían las máscaras del santo, que tenía cuatro orificios en la parte baja del agujetero, en donde tenía el cierre. Uh-huh. Y ahí la punta del cierre, que tiene un cuadrito.
¿Sí?
Se le metían una agujeta pequeñita y la amarraban, y encima le ponían un pedazo de cinta adhesiva para poder subir a luchar. Entonces, si te quieren vender una máscara del santo original de agujeta de los años 80, olvídalo. ¿Vale?
26,000 pesos,
no, pero mira, subasta. No sé si vaya. A ver, Hacha, mira, ahí hay una forma de ver si ya pujaron por esto o nada más es el precio de entrada.
No, y además
no han pujado, o sea, están pidiendo eso.
Lo que es Martínez,
ajá,
y Ranulfo López perdieron muchas etiquetas. Todavía
no, pero sí es de ellos.
Bueno, ellos perdieron muchas etiquetas y lamentablemente hay muchas copias que han salido con esas etiquetas.
Ah, fíjate que no es que las perdieran. El hijo de Leopoldo, o sea, el hijo del hijo de Ranulfo, se llama Alejandro López. Uh-huh. De buena Alejandro, fe, Alejandro, de buena fe le vendió a un japonés que se llama Ken Hirose un rollo de etiquetas. Tenían como 50 rollos de etiquetas. Él pensó que el japonés las quería realmente para recuerdo, pero en realidad él lo que está haciendo es cortar las etiquetas y se le pone a máscaras hechizas que están vendiendo allá en Japón. Ya la gente se dio cuenta. Hay que tener mucho cuidado con las subastas de Japón, sobre todo para la gente que tenga acceso y que tenga amigos allá que quieran conseguir ese tipo de máscara.
Y no ocupa nomás la Japón, en cualquier, en los Estados Unidos también hay muchas.
Es que fíjate que en Estados Unidos hay más piratas todavía. ¿Eh? En Japón como que le conocen más y la gente no se va a la primera.
Pero en Estados Unidos hasta hay máscaras que se ven confeccionadas en todas eBay. Chuecas, ¿no? Y,
sí.
Y vaya que sí, que son para los niños, que compras aquí para los niños, que son muy económicas y que las compras en un precio como de 50 pesos cuando mucho, y las están vendiendo allá en 500, 1000 pesos, ¿no? Y
dices, $100, 150 no. dólares. Sí, pero pues es algo que no se consigue.
Ni la gente que no conoce se va por ahí.
Eso sí.
Inclusive yo lo último que vi, ya viste que sacaron la réplica de los luchadores de los 60, 70 del Mil Máscaras, Cavernario y eso.
Ajá.
Pues las estaban vendiendo, creo que en $200 los cinco monos.
No me digas.
Diciendo que supuestamente eran de esa época. Y cuando lo vas viendo que son recién hechos, de, con diferentes materiales.
Fíjate que
abusan de la gente que no sabe abusar. Sí.
En la Lagunilla, no sé cómo le hicieron, pero consiguieron los moldes originales de los de las figuras de yeso. Uh-huh. Esas que regalaban cuando jugabas canicas.
En las ferias.
Ah, sí, en las ferias, sí. Que era un clásico, ¿no? Que tenían las figuras de yeso del Santo, de Blue Demon, del Rayo de Jalisco y de Black Shadow. Yo llegué a tener pues las cuatro figuras. Y ahí fue muy chistoso porque en el temblor del 85... van para abajo, mi mamá no tuvo la culpa, ahí sí lo reconozco. Okay. Se hicieron pedacitos, ni modo. Conseguí una del Santo en réplica. Le dije, oye, no me quieras ver la cara, esta no es original. Aquí está la pintura fresca, se me quedaba en las manos, ¿no? Sin embargo, el hecho de tener aunque sea la réplica con los mismos moldes originales y pintados como se pintaban en ese entonces son realmente muy valiosas, pero no para pagar $1,000 por
eso. Fíjate que hay un pueblo ahí en Toluca que se llama San Andrés. Ahí hubo una feria. Y estaban vendiendo de esas figuras de luchador parado, ¿te acuerdas que
había
de
no?
luchador parado?
Ajá.
Con, pintado de místico. Y pues yo la veía y decía, pues está padre, ¿no? Me acordé de aquellos ayeres y de la infancia.
Sí.
Y me acerco y era la cara de místico pintada sobre la cara del santo. Y dije, qué pienso, se hubieran vendido más si era del santo, ¿no?
Bueno, para la gente que quiera conocer todas esas figuras, sobre todo las que regalaban en la feria y las anteriores, qué bueno que me acordé, hay un museo del juguete Doctor Olvera, casi esquina con Lázaro Cárdenas, que es de mi amigo el ingeniero, el arquitecto Shimizu. Roberto Shimizu. Yo les sugiero que vayan a darse una vuelta. Yo me quiero molar algo.
Vayan solos, no lleven a la abuela.
Y estamos hablando de que tú eres el anciano.
Sí. Bueno, vayan a darse una vuelta, vale mucho la pena el lugar.
El año pasado yo vine a la exposición y aproveché para ir a conocerlo y definitivamente... súper recomendable.
Sí, unas piezas
increíbles. De un cabaret que había hace mucho tiempo, de un negrito.
De un negrito. Sí, el Salón Colonia.
Que salían todas las películas.
Y oye, yo nunca, hasta la fecha, y le he preguntado a él y no me ha querido decir, ¿cómo lo metió ahí?
Ah, está muy buena pregunta. Está bien loco. No, yo sí sé cómo lo metió.
No, pues creo que está en arriba está abierto, ¿no?
Sí, es que todo lo que es...
Está abierto, con una grúa y una pluma y...
No, de hecho, imagínate que fue a rescatarla al Salón Colonia y tuvieron que dividirla para poder sacarla. Yo la vi antes de que estuviera ahí en el Museo del Juguete, en una bodega que tiene pues, la colonia de, bueno, más o menos como 5 o 6 cuadras de ahí. Impresionante, la verdad.
Todavía tiene los luchadores así que están todos tiesos, que no han perdido la figura, todavía se les ve bien así el relieve. De la máscara, de la boca y de todo. Está muy padre eso.
Las caritas de plástico que tenían más de cuenta la figura del santo, que te las agarrabas en las orejas y las figuras, la máscara era plateada, pero las figuras eran en blanco. Una maravilla.
Sí, cierto,
¿sí te acuerdas?
Esas máscaras se pusieron de moda porque había una serie que se llamaba Ultraman.
Sí.
Y después de Ultraman sacaron estas.
No, esas son anteriores.
Y había unas del Hombre Araña.
Sí, sí, me acuerdo. A ver, ¿qué vas? A ver, ¿cuál es el chisme, mi querido tío Sombra? ¿Por qué te ríes si no nos cuentas?
Bueno, estoy leyendo lo que son otro tipo de mensajes.
Ajá. Dice, ¿más de amor?
No, hasta no? este momento no.
Ah, bueno.
Por ejemplo, Nippon está diciendo, creo que nos hubiera convenido más contratar este evento que WrestleMania, ¿no? Pues, sí. Bueno, tuvo sus elementos buenos, WrestleMania, hay que aceptarlo, pero no fue lo que esperaba, sobre todo la pelea final. No.
Sí, es cierto, tienes toda la razón. Por otro lado, ya quedamos curados de espanto, porque después de que nos quedaron mal, ¿para qué queremos contratar otra vez? No, vamos a tener que averiguarlo por otro lado, porque sí nos decepcionaron la gente de Cablevisión.
Ernesto dice, yo fui quien pidió la rola de AC/DC. Saludos a todos los de la cabina.
Ernesto, complacido, nos salvaste la noche. Muchas gracias.
Arthur Jiménez dice, chales, mugrerato, no manches, qué asco. Ok, gracias, tío Sombra. Que alguien me comprende.
¿Qué más?
Lucas dice, con todo respeto para Kenjiro y toda su familia, por favor, ¿podríamos clonar a tu sacrosanta jefecita?
Es la ídola de todos, sí, de veras, ¿eh?
Dice, a mí también mi jefecita me tiró mi álbum de estampitas, mis billetitos, mis máscaras, mis luchadores de plástico.
Sí.
Y antes que se me olvide otra vez, saludos a Dark Iguana.
¿Qué pasó, Lucas? Qué lástima que no estuviste por aquí. Cuando venía en camino me estaba diciendo el ánima que ibas a estar. Dije, bueno, voy a conocer a alguien de los ciberescuchas, pero pues ahí para la próxima.
Sí, no, yo creo que nos va a acompañar próximamente el Lucas. Ahora sí que por cuestiones de todo este asunto de la alerta sanitaria, pues tuvimos que retrasar un poco la visita de Lucas, pero bueno, ya estará por aquí.
Cougar dice, tío Sombra, no te metas en problemas con los usuarios de la manzana. Yo no me estoy metiendo en problemas con los usuarios de la manzana. Yo estoy acostumbrado a utilizar la ventana y las computadoras de la ventana y de repente me cambian a manzana. Digo, ¿y esto cómo se usa?
Sí, es muy
difícil. Hay que aceptarlo.
Son cambios muy drásticos.
Sí, exactamente.
Yo sufrí el programa pasado. Horrores. Y de por sí contigo, bueno, tú me echas la mano cuando estamos aquí los dos, pero ahora sí me dejaron morir solo.
Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más?
Ah, Idiot dice, los museos están cerrados, testigo.
Pero no es que ese no es un museo en sí, es una tienda. Y sí. Está abierto. Según yo sé, sí está abierto.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Oye, pues, ¿quién sabe?
No, bueno,
de todo modo, la recomendación es para cuando esté todo abierto. Que
cuando esté todo abierto.
Todo esté normalizado.
No se vean en problemas.
Vayan de ver, ahí van a ver las alcancías preciosas, sí, hermosas, originales, nada
de gigantescas, de todos los tiempos.
Se ven la pintura y todo lo que es esa época. Vayan, recomendado completamente.
Sí, así es, de mi amigo, el arquitecto Shimizu, que por cierto he platicado mucho con él. Él tiene también una gran galería de fotografías de lucha libre y tiene el archivo de la revista Arena de Box y Lucha.
Y sí tiene todo bien acomodado.
Todo bien,
inclusive tiene un proyecto para un libro del santo. Pero hasta ahí nomás quedó que problemas, ya no
sí, lo siguió. Sí, tuvo muchas broncas.
Hey.
Bueno, vámonos otra vez a musiquita. Creo que ahora sí puedo esperar algo que valga la pena, que me haga sentir bien. Digo, me gustaría que rieras si es que me equivoco.
Otra de ABBA.
Bajo las capuchas. Música.
Bajo las capuchas. Música.
Rock and Roll All Night, The Kiss.
The Kiss con Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley. La agrupación. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Kiss ha estado muy ligado al ambiente luchístico, empezando por el luchador
Kiss. Ajá, en Tijuana, o en Puebla, creo que es Super Kiss.
El Super Kiss, exactamente. Y yo me acuerdo.
Kiss Junior.
Kiss Junior también. Y fíjate que Kiss, el original de Tijuana, utilizaba el diseño de la, digamos, el maquillaje de Gene Simmons, que era el principal, y llegó a utilizar el diseño de un personaje que era el lobo o el zorro.
El segundo baterista de Kiss, ¿no? Cuando se retiró Peter Criss.
El zorro.
El zorro.
Ajá. El Super Kiss usaba el de...
Una estrella, el de Paul Stanley.
Y también llegó a utilizar el del gato.
Ese no lo oí.
No, a ver, aquí no, hay una trivia.
Bueno, es, lo que pasa es que yo a Super Kiss lo vi en Tijuana.
Ah, ya.
Sigue siendo los pocos luchadores de que no son del consejo que llegaron a Tijuana con Benjamín Mora. En esa época, fíjate.
No, era muy bueno.
Y había otro, el Picudo o el Porro, no sé cuál era.
El Picudo, pero utilizaba el equipo de Kiss.
Así es.
A ver, señores, ¿qué luchador, hijo de un famoso peso completo de la empresa mexicana de lucha libre, llegó a utilizar una máscara con una figura de Kiss en la frente?
Ah, verdad.
No, el equipo era color morado con blanco.
No, ya
no. Perdió la máscara con el espectro de Ultratumba, quien después se sabría que era Antonio Peña.
Ah, ya. Impacto.
Ah, ¿verdad?
Traía él traía el antifaz de
Ace Frehley.
Exactamente. Ajá. Fue su segunda máscara, porque primero traía unos rayos.
Fue la tercera.
Y uno en medio.
Fue la tercera.
Yo nomás le conocí dos.
Ajá.
Te digo, no. Yo todo lo que he conocido ha sido por revistas que he visto nada más.
Exacto.
Entonces, por eso es que sé que tuvo dos máscaras.
Sí, son tres.
Son tres.
De hecho, fíjate que, ahorita que... acaban de presentar lo de una colección de Editorial Planeta. Me llama mucho la atención porque uno de los que participaba con nosotros en la Editorial Mina era precisamente Cristian Simet, que es el encargado de hacer de conseguir toda la información. ¿Por qué me llama la atención? Lo que pasa es que en Editorial Planeta parece que sí le dieron oportunidad al 100% de poder hacer todo lo que quería. El proyecto que se tenía era hacer la historia de la máscara dentro de la enciclopedia de las máscaras, uh-huh, en donde se mostrara la historia de cada luchador. Así lo que habíamos platicado ahorita del Santo, hacerlo con cada uno de los luchadores, la historia de la máscara de mil máscaras. Todas las máscaras que hubiera utilizado con la figura original desde 1965, que debutó hasta la fecha, ¿no? Con diferentes mascareros que le han cambiado un poco la figura. En el caso de Impacto eran tres, en el caso del Solitario... pues realmente solamente fue Martínez y en alguna ocasión Ranulfo, pero una muy una máscara muy extraña. Por cierto, nada más por decirlo, no usó el gajo la máscara de corte a la ceja, como dice Kenjiro. Se veía muy raro el Solitario, ¿no? Uh-huh. Entonces era algo muy interesante que pues evidentemente no nos dejaron hacer, como siempre, nos amarraban las manos. Y esperemos que, bueno, pues algo de esto se toque en los próximos fascículos de la colección que está publicando Editorial Planeta. Esperemos que sea algo que valga la pena. Pero que no nos digan que tienen fotos inéditas, porque la verdad ya vi algunas páginas del primer capítulo o del primer tomo y ya son fotos que se habían publicado en la revista Lucha Libre. Uh-huh.
Bien, dice Landru, saludos, llegando muy tarde, pero pasando lista. Saludos a todos, en especial a Dark Iguana.
¿Qué pasó, Landru?
Y dice, increíble, Backlash superó a WrestleMania.
Sí, lo acabas de decir, mi querido tío Sombra. Y pues qué bueno, ¿no? Ahora sí que ya nos mandan un buen servicio para poder contratarlo y...
Ay, sí.
Tener las palomitas a tiempo, mano, porque ya...
No, las palomitas las teníamos.
Sí, ¿verdad?
Lo que no tuvimos fue la señal.
Lo fue la señal. Terrible, terrible. ¿Qué más hay?
Felipe Ortega dice, gracias por las rolas. O sea, se creo que él fue el que programó toda la música.
Oye, pues, ¿qué gusto tan dispar, mano? Empezamos con, ¿qué? ¿Quién fue primero? El de la máscara, no.
Empezamos con Ava.
Bueno, de la máscara, de Ava te pasas al de la máscara y luego a Moderato.
El maestro Rigo Tobar.
El maestro. Ay, bueno. Oye, por cierto, por aquí afuera pasaba en su bicicleta, según me cuentan, el que era como pues, más o menos parecido a Rigo Tobar, el Chicoche.
¿Aquí?
Sí, eso fue lo que nos contaba el otro día la Guillotina, que por aquí pasaba en su bicicleta y que saludaba a todo mundo.
¿Y quién pompó?
Pues quién sabe, mano. Era más o menos lo mismo, ¿no? Chicoche y Rigo Tobar y todo eso.
Ah, Chicoche era otro maestro de la música clásica mexicana. No, estás hablando de maestros totalmente diferentes.
Hay más mensajes.
¿Qué?
Es que usted dice cada barbaridad, ¿no? Digo yo. Oye, tú te quedaste en Silvestres Revueltas, no me digas eso, por favor.
Maestros clásicos.
Ah, me acabo de dejar sobre el testigo. Bueno,
a ver.
American Express nos vuelve a escribir y dice: avísenle al testigo que hoy el secretario de Salud Federal dijo en conferencia de prensa que solo habría servicios básicos, o sea, mercados, abarrotes, supers, medicinas, médicos, farmacia, medios de comunicación, pero que todo lo demás estaría cerrado.
Bueno, pues qué bueno que nos lo dice American Express, es una información que dio el secretario de Gobernación, así es que ya están avisados, señores, radio escuchas. ¿Qué más hay?
Kenjiro nos dice que esa máscara que venden en Japón no es igual a la que dice Cabral que se la dio el santo.
Cabral.
Sí, es parecida, yo también la vi.
Es parecida, pero...
Y me acordé,
Espérate, pero por la etiqueta que tiene atrás, es una etiqueta alargada, que es la de la segunda época de Martínez. Y esa máscara que nos mostró ahorita el hacha diabólica, todavía es de la tela metálica antigua, de la que era gruesa. La que tiene Cabral es de una tela metálica, pero la actual. Digamos que entre esa máscara y la de Cabral, por lo menos hay 15 años de diferencia.
Oye, y además, ¿sabes qué, Kenjiro? Se me hace que Cabral va a venir para la Expo.
¡Ah, entonces van a agarrar a trancazos!
No, ¿sabes qué? Vamos a agarrarlo ahí entre los dos y a ver, para ver qué...
Ah, montoneros.
No, Cabral es una excelente persona.
Ah, yo pensé que estaba enorme, por eso entre los
dos. Es muy buena persona y vamos a ver esa máscara y pues ahí podemos a ver si es cierto que sí es original, ¿no? Porque también me hiciste dudar, ¿eh?
No, es imposible, es así de simple. Cuando el santo murió, todavía no existía la tela metálica que se usa actualmente. Entonces, es imposible que se la haya dado el santo. Eso es imposible.
Entonces, ¿tú también estás seguro que esa no era la que... Bueno, la que subimos como original, que era de Juan Cabral, no es original?
No, yo te lo dije desde un principio, ¿te acuerdas? Cuando la vi en el blog, te dije, esa no es original. Cabral habrá dicho lo que él quiera, pero esa máscara no es original. Es así de simple, el santo... Lo que más llegó a utilizar fueron máscaras de esta tela metálica gruesa, que todavía las utilizó en su tiempo o en su época de escapista con el mago Yeo ahí en el Teatro Blanquita, que fue la última vez que utilizó máscaras de Martínez. Utilizó máscaras con una tela metálica que era como de rombitos, los filos metálicos que había traído de España, y que se fabricaron 6 máscaras de ese material. Y 4 de satín, pero era un satín un poco más delgado y más oscuro, que se las hizo precisamente Leopoldo López, el hijo de Ranulfo. Y de ahí en fuera, el satín normal, que era un poquito más claro, que se las hizo también Ranulfo López, y todas las máscaras eran de ojos ribeteados, las últimas no. Pero de ahí en fuera, olvídalo.
Y de nunca hecho, ¿sabes qué? Esa máscara.
Ajá.
Porque platicando con Juan, se me hace que esa salió publicada en Enciclopedia de Máscaras.
Sí.
Yo ahorita mi colección la tengo ahí en el centro, no he tenido acceso a ella, no por no tenerla, sino porque me ha dado flojera ir a recogerla.
Sí.
Y no lo he corroborado, pero según yo esa máscara salió en Enciclopedia de Máscaras.
No, y salieron muchas. Y mira, discúlpame, bueno, más bien que me disculpe que me escuche y que no le guste lo que voy a decir, pero por ejemplo, será el 60% de las máscaras que salieron en la enciclopedia son falsas. Y yo se lo dije tanto al dueño de la editorial, que es el señor Germán Flores, como a Juan Chía, y él decía, es que no importa si son originales o no, lo que importa es que la gente conozca cómo eran. Pero el problema es que a partir de eso se generó la venta de las mismas máscaras, porque supuestamente se estaba, según...
Sí, y de mucha gente, yo sé, de mucha gente que metió las máscaras para decir, ¿sabes qué? Salió la revista, pues ahora si te
cuesta 500,
te cuestan 1,500.
Así es, y entre ellos Cristian, que yo se lo dije, oye, no
dijiste nombre, yo no iba a decir nombres.
No, yo sí lo digo, y es más, lo insisto, o sea... Es más, ¿sabes qué? A ver si luego traemos las revistas, las escaneamos y decimos cuáles son las verdaderas. Olvidémonos de lo demás, lo que sobre se sabe que no es verdadero. ¿Sí? Algunas de las máscaras fueron parte de mi colección. Yo reconozco que se las vendía a Christian Zimmer. Muchas de las que salieron ahí y muchas yo las vendía en Japón.
Sí.
No porque lo quisiera, y lo he dicho muchas veces, sino de repente tienes una necesidad y ni modo, ¿no? Y a mí me duele porque tenía una muy buena colección.
Te vendo una máscara del ánima. Yo también tengo mucha necesidad.
Pero mejor véndesela a Cristian sin meter si te la compra. Nah,
que la rumbe ahí.
Es más, te compra como 50 iguales si las quieres. Bueno, señores, esto fue todo por el capítulo número 28. Oye, ¿qué te pasa? Andas muy sensible, tío. Sombra, no estoy hablando tan fuerte. Estoy hasta acá, mira, tú tienes ahí el micrófono a un lado tuyo.
¿Por qué crees que el ánima se acaba? Ya se quitó desde hace buen rato los audífonos.
Y bueno, pues muchas gracias a los invitados directamente desde Tijuana. Las damas primero, su esposa y Dark Iguana. No sé cómo se llama la señora. No me pongan a jugar. Señora, ¿cuál es su nombre?
María Dolores Salazar.
Ah, pues nos escucharon bien, mucho gusto. Señora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aquí están fotografiando destapados.
Sí, ahora vas a... esas son nomás palas.
A ver, apúrense antes de que se acabe el programa. Esas a ver, pásale su máscara a aquel, ¿no?
Sí, oye, pues qué es eso.
No, póntela de boleto y vámonos. Bueno, muchísimas gracias, Dark Iguana. Apúrate, ponte la máscara.
Gracias a ustedes.
Quítate los lentes. Ahora sí, ah, está. Ya toma vamos, lo que recio. Quieras, mi querido Hacha.
Órale.
Sí, oye, las máscaras.
Sí, ¿qué es eso?
Si ahora sí, que no estamos hablando es porque nos están...
Estamos tomando. Posando.
Estamos posando.
Estamos posando, hola.
Anima.
Pues no, me dio muchísimo gusto estar aquí con Dark Iguana. Ahora sí que te veo cada año por estas fechas nada más, ¿no?
Así es, posiblemente aquí nos vemos de nueva cuenta en julio.
Perfecto.
Vamos a ver cómo se comportan los de la línea aérea para esas fechas.
Bien.
Porque sí es algo costoso venir para acá. Lástima que no tenemos tiempo, pero me hubiera gustado ver hablando un poquito más de eso, de juntarlo con la fecha de la Arena México, el aniversario, para que la gente de la República, de diferentes estados, aprovechen y vengan a esos eventos tan importantes, ¿verdad?
Claro.
Que sería muy importante para que siga funcionando, porque uh-huh. Si no hay gente... Posiblemente no va a ser costoso y algún día acabe esto y hay sería una lástima.
Hay una frase muy trillada, pero la lucha la hacemos todos. Entonces yo así creo que es. Ya llegó el momento de empezar a jalar, bueno, de apretar algunas tuercas que están flojas, que podemos apretar nosotros, ¿no?
Así es, así es.
No, yo les hago una llave, Nelson, si quieren. Si no, sale, no, no, no aprieto nada. Bueno, estuvimos con ustedes con el gusto de todas las semanas, mi queridísimo y viejísimo que era antidiluviano, el ánima de Coyoacán.
Muy, muy buenas noches, abrazo de oso y piquete de ojos. Un saludo y un abrazo a todos los niños del mundo, que mañana será el Día del Niño. Los felicito de todo corazón. Y pues no se dejen engañar por el abuelo del testigo. Cuídense, cuando lo vean.
Sí, no. Háganle caso a mi tatarabuelo que decía que él andaba todavía con Porfirio Díaz.
Cuando lo vean,
córranle. Oye, que si vas a reconocer a la paternidad de Prudence. Ella reconoció que era tu novia.
A todos tus hijos de mi
parte. Sobrinos, por favor, recuerden.
No, Prudence dijo que era hijo.
Amigos, espero que se hayan divertido mucho con este programa, porque nosotros estamos encantados.
Bueno, yo soy el testigo, los esperamos para la próxima, capítulo número 29. Muchísimas gracias, nos estamos viendo y
que la lucha sea.
Por hoy, el combate ha terminado, pero la batalla sigue. Los guerreros se reponen de este enfrentamiento para que la próxima semana vuelvan a su campo de guerra.
El cuadrilátero. Esto fue
Bajo las Capuchas.